Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo te estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo de lo mejor. Es miércoles, el ombliguito de la semana, la mitad, la cinturita, como tú lo quieras llamar, pero estamos a la mitad. Y muy feliz, como siempre, de estar contigo y con los oyentes.
Hemos llegado a la mitad, o sea, hemos recorrido la mitad del camino o nos falta la mitad del camino.
Como, es lo mismo. Como tú lo quieras lo ver, la vida es según el cristal con que se mire.
Sí, señora.
Como tú quieras ver la semana, ahí tú vas a estar feliz. Sé feliz, tú quieres ver los... qué te ha pasado. Bueno, pues tú quieres ver qué te falta. Sé feliz como tú quieras.
Los miércoles son días filosóficos. Cuando una persona dice, tengo, digamos, tanta edad, te dicen, tan viejo, dicen, sí. Se lo dice uno más joven, dicen, sí, pero yo he vivido más que tú.
¿Por
y
eso?
El joven dice, ay, es verdad.
Es como tú lo mires, la vida es con el cristal con que tú la mires, nada. Un saludo, pero bien temprano, ¿a quién? A Mandy Quincalla, que ya está dando los buenos días, y la gente del Club de Manzanillo. Ahora, cuando revise, sé que Yaquisito va a estar por ahí, así que muy buenos días a todos ustedes.
Nuestro astrólogo favorito. Sí, se pasa la vida viendo las estrellas.
Bueno.
Son las 6:03 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias. Te voy a hacer un puchero. Ah, que es Bruno. Lo vio haciendo
meditación. La B, la B.
La B de bueno. La B de Bruno. Bruno Tocar.
Muy bien, muchas gracias, colegas. Y a continuación, la primera o el primer boletín informativo en Tempranito y de Mañana. Los Estados Unidos calificó de falsas las acusaciones emitidas por altos funcionarios del gobierno de Cuba en cuanto a que Washington estuviera involucrado en las protestas del 11 de julio del año 2021. Durante una conferencia telefónica de prensa, Brian Nichols, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, respondió a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, que en su cuenta de Twitter se refirió al involucramiento directo de los Estados Unidos en las protestas. Ricardo Quintana le hizo esta pregunta al alto funcionario de los Estados Unidos y esta fue su respuesta.
El canciller cubano Rodríguez acusó a Estados Unidos de involucramiento directo en las protestas del 11 de julio. Incluso el gobernante Díaz-Canel dijo en víspera del 11 de julio que en esa fecha se festeja, y lo cito, el desmontaje de un golpe de Estado vandálico. ¿Cuál sería su reacción a esta acusación a nombre del Departamento de Estado, de la Cancillería?
Es absolutamente falsa la acusación. Lo que sucedió el 11 de julio sucedió por que el pueblo cubano es enormemente inconforme con la falta de derechos básicos en Cuba, los abusos sistemáticos del régimen cubano, la falta de comida, farmacéuticos, libertades, están viviendo bajo un régimen que no atiende sus necesidades más básicas y más importante, ni respetan los derechos constitucionales y universales que tienen el pueblo. Entonces, los Estados Unidos no tuvo nada que ver con lo que sucedió. Y ellos lo saben perfectamente. No quieren distraer y mentir.
El régimen de Cuba negó este 11 de julio la visita familiar del prisionero político y dirigente de la UMPACU, José Daniel Ferrer, confinado en la prisión santiaguera Mar Verde desde el 11 de julio del año 2021, informó este martes su esposa en un video publicado en las redes sociales. La doctora Nelva Ismaraiz Ortega, esposa de Ferrer, dijo que después de trasladarse a la prisión con dos de sus hijos y una bolsa de alimentos, no fue autorizada a entrar.
Me llamo Nelly Maray Ortega Tamayo, esposa del preso político José Daniel Ferrer García. En el día de hoy, 11 de julio, acabamos de llegar de la prisión de Malverde, donde si ven, vinimos con los mismos alimentos, con las pocas cosas que le llevamos a mi esposo, tuvimos que regresar con las mismas. Fui acompañada de nuestro bebé Daniel José, de 3 años, y de su hija Fátima Victoria, los cuales no solamente llegamos tarde allí a la prisión, puesto que no aparecía un transporte, sabemos muy bien cuáles son las amenazas que hace la seguridad del Estado a los choferes. Llegamos cerca del mediodía y allí toda la tarde estuvimos esperando. En dos ocasiones fueron a donde estábamos y en una de ellas incluso nos amenazaron. El jefe de la prisión, que se hace llamar Teniente Coronel Pineda, nos amenazó de sacarnos allí a la fuerza si no nos movíamos en un carro de patrulla. No sabemos bajo qué condiciones se encontrará, sí, sabemos que bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, pero no sabemos localización, no sabemos cómo está, en qué situación se encuentra, si estará golpeado, si estará en huelga de hambre. Ellos no nos dan razón, simplemente de que no hay visita. De igual manera que el 30 de junio me negaron la visita conyugal, hoy, 45 días después de la última visita familiar, también se nos fue negado. Hoy se cumplen 37 días de que mi esposo está desaparecido por la mal llamada seguridad del Estado y por esta dictadura. Nosotros seguimos responsabilizando a ellos por la integridad física y mental de mi esposo. Nosotros seguiremos dándole por desaparecido mientras que no tengamos razones, y las razones son o 20 minutos hablando con él a través de una llamada telefónica o frente a frente.
Los Estados Unidos ha calificado de inhumano el encarcelamiento del opositor, mientras que un grupo de eurodiputados, entre quienes se encuentra Dita Charanzova, vicepresidente del Parlamento Europeo, exigen su libertad. Ferrer está preso desde el 11 de julio del año 2021, cuando trató de unirse a las protestas populares en Santiago de Cuba. Tras ser apresado, le fue revocada la medida cautelar de prisión domiciliaria por una sanción previa que cumplía. La falta de información sobre el opositor Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace una semana, preocupa a sus allegados y amigos. Su novia, Claudia Genliu Hidalgo, explica que ni familiares ni amigos tienen noticias del artista.
Luis Manuel Otero Alcántara le correspondía llamar martes y no llamó. Esto solamente nos da a entender que ya su estado de salud está mucho peor y que seguramente ha sido aislado por asumir la huelga dentro de la cárcel. Hace exactamente 7 días que comenzó la huelga, 7 días y medio, pues empezó el lunes en la noche y estamos realmente preocupados. La familia en Cuba no ha recibido ninguna noticia y bueno, la llamada que esperábamos hoy nunca sucedió. De ahí que sea mayor nuestra preocupación.
Esta es la tercera huelga de hambre que realiza Otero Alcántara desde que entró en prisión el 11 de julio, esta vez exigiendo la liberación inmediata y sin condiciones. Otero Alcántara fue sancionado 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El opositor cubano Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov del Parlamento Europeo en el año 2010, fue puesto en libertad en horas de la tarde de este martes 12 de julio, después de haber sido arrestado el viernes 8 de julio en Santa Clara. Radio Televisión Martí recogió las declaraciones del dirigente del Foro Antitotalitario tras haber sido dejado en su residencia por altos funcionarios de la seguridad del Estado de esa ciudad.
Fui liberado día 12 de julio a las 5:45. Me restituyó a mi hogar el auto patrullero 254 de la Policía Nacional Revolucionaria. Había sido detenido el día 8 de julio a las 8:10 de la noche. Se presentó el mayor Ernesto Jiménez Aparicio de la Unidad de Enfrentamiento de la Actividad Supresiva Enemiga en Villa Clara. Y bueno, me dijo que tenía la orden de La Habana de conducirme. Fui montado en el auto patrullero 266 de la Policía Nacional Revolucionaria y trasladado hacia la Unidad Provincial de Instrucción Penal y Operaciones de la Ciudad del Estado, cita en carretera de Camajuaní, esquina Circunvalación. Ahí estuve en celda. Ellos alegan de que se me había arrestado y no se me había mantenido dentro de mi casa bajo un arresto domiciliario porque ellos tenían información de que un grupo de jóvenes el día 11 quería dirigirse a mi casa para que lo encabezara. Después dieron otra versión de que el padre del niño asesinado, Zidane Batista Álvarez, iba a venir a mi casa a buscarme para hacer algún tipo de provocación y por eso había llegado a la orden de La Habana de encerrar. Estuve ahí todo ese tiempo, me sacaron cerca de las 5:15, 5:20 y me condujo en la patrulla 254 el mayor Arturo Montenegro Sotelo, es el segundo jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Supresiva Enemiga. También estaba presente ahí también mayor Daniel González Rojas, que es jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Supresiva Enemiga. Pero él no vino conmigo, quien vino fue el mayor Arturo Montenegro Sotelo. Y delante iba el mayor Ernesto Jiménez Aparicio, que traía las habas con la ropa que me había llevado mi mamá. Estaba 9, que me permitió la visita a CEO.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana, muchísimas gracias a Bruno Tucker por este primer segmento informativo aquí en Tempranito y de Mañana, 13 de julio. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy, muchas, muchas felicidades, pásenla bien y sobre todo que tengan mucha salud, alegría y que estén rodeados de los suyos.
Bueno, eso es lo más importante, la
salud. O de las suyas.
La salud y estar rodeado de las personas que ustedes siempre han querido o que quieren en ese momento. Eso, vuelvo y digo, como usted quiera. Sea feliz como usted quiera, que es lo importante en este mundo. Voy a dar las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia. Pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y pueden buscarnos en Twitter como Tempranito Martí. Jaco tiene el teléfono.
Sí, por supuesto. Aprovechen la bella voz que le sale al teléfono.
La de Teudi.
Ah, ¿cambiaron el aparato para él?
Ajá.
Ah, bueno, Teudi va a salir al teléfono al 305-437-7118. Ahí está lanzando besos. Hace unos instantes estaba haciendo pucheros, ahora lanza besos. ¿Cómo está ese muchacho?
Aquí cambia no, de palo para rumba enseguida.
Viajecito a Cuba lo ha traído desconocido.
Óyeme, Jaco, vamos a hablar de bebés.
¿De qué?
De bebés.
No, hablarás tú de bebés. Ya yo, no.
Vamos a hablar de eso, de maternidad, de paternidad, de nacimiento. Vamos a hablar de bebés un poquitico. Además, no es ningún problema porque no es que tú y yo vayamos a tener un bebé en común. Fíjate que ya eso es complicado. Eso no tiene nada que ver. Ya yo no quiero más niños. Tú no quieres tampoco más, ¿verdad? Pero
bueno, no. Pero de 18 a 25 se aceptan.
Deja la bobería. Vamos a hablar de nacimientos en Cuba, vamos a hablar de natalidad en Cuba y vamos a hablar de este informe. Te dije que íbamos a hablar de bebés y vamos a hablar de este informe que acaba de salir una vez más y donde reconocen que para que haya un reemplazo poblacional en una Cuba que está totalmente envejecida, cada mujer tiene que tener más de 2 hijos. Entonces tú te pones a pensar y dices, muy bonito, todo está muy bonito, desde lejos se ve muy bonito, en papel todo se ve muy bonito. Y es verdad que ha envejecido la población cubana, es verdad que hay un fenómeno migratorio explosivo, que ellos también lo reconocen, y es verdad que se ha retrasado la edad de la maternidad y la paternidad en la isla, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres, señores, no quieren parir, en primera, en ese sistema. Número dos, con las condiciones que brinda ese sistema o que no brinda ese sistema. Y es un tema que se ha hablado muchísimo, pero quería tocarlo de nuevo porque sí, es una población cubana que está envejeciendo, es una población donde los jóvenes que pueden tener bebés van migrando y es una población que se está quedando a la mitad, que se está quedando muy por debajo de lo que se pensaba que iba a estar la población y muy por debajo de los nacimientos que se pensaban tener durante algunos años. Así que esto no es algo nuevo bajo el sol, pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando ellos, el director general del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, que se llama Diego Enrique González, y dijo que la tasa está así, ¿no?
¿Y cuánto es el número que dijo que había que tener?
Se requiere una tasa de 2,1, como dos hijos y la
mitad. Y los zapaticos que vienen.
Hijos por mujer. Este hombre dice que lo que se necesita es que la tasa actualmente está en 1,45. Es decir, vamos a decir que cada mujer en edad fértil lo que tiene es un hijo. Que nadie quiere tener dos, que nadie quiere tener dos y medio, ni nadie quiere tener más de dos y medio hijos.
Eso más o menos que cada tres mujeres nacen dos niños.
Ajá, pero es que es un bajo índice de nacimiento, hay una alta mortalidad, hay un saldo migratorio que está ahí, que hay que verlo, hay un éxodo migratorio que está ahí y que hay que verlo. Así que dicen que es la primera vez en 60 años que los nacimientos se ubican en una cifra menor de 6 dígitos. Y nada, las mujeres están en eso, señores, están en un impas, no quieren bajo ningún concepto pues tener hijos, ya digo, en este sistema, en ese país que no les ofrece lo que ellas necesitan para criar un hijo con todas las condiciones.
Es que no se los ofrece a nadie.
No, pero mira, planificar un hijo en Cuba, desde que tú te sientas con tu pareja y se miran así y dicen, Alfred, vamos a tener un bebé.
No, pero ahí están planificando otra cosa. Están planificando el bebé. El bebé sale
no,
a veces cuando...
Pero hay personas que planifican o retrasan los embarazos. ¿Por qué no? Sí, existen los métodos anticonceptivos y tú no quieres tener el bebé en ese momento. Llega una etapa de tu vida que tú dices, ay, Dios, ya estoy en la cuerda floja. Yo tengo que sentarme con Alfredo y decirle, mira, sí, Alfredo, la situación está un poco incómoda, pero yo quiero tener un bebé. No, igual que está la parte que deciden, mira, vamos a conversar tú y yo, no vamos a tener hijos. Esa es una decisión muy personal de la mujer, de la pareja. Es una decisión muy personal, pero también es una decisión muy de pareja, muy personal, hablar y conversar y decir, mira, ya estamos casados hace no sé cuántos años, mira, yo quiero un bebé, ¿qué tú piensas? Y el hombre dice, ah, mira, también, fulanita, yo quiero, mira, bueno, pues va manos a la obra, a ver si sale el bebé, Y ya cuando tú tienes manos a la obra, ya tú estás pensando en la canastilla que viene después de manos a la obra, y eso es un dolor de cabeza. Si antes era un dolor de cabeza, imagínate ahora cuán dolor de cabeza es una canastilla en Cuba con estas condiciones.
Tú sabes que vi una de los tantos videos que proliferan por las redes sociales, el video de una mujer que se puso de acuerdo con un policía para tener un hijo con su esposo. Y tú dices, ¿cómo? Le digo, mira, te cuento. El policía, la mujer va en el asiento con su esposo, el esposo va manejando, y un policía, aquí en Estados Unidos fue eso, y un policía para al hombre y le dice, todo eso la mujer lo está grabando en video, y un policía para al hombre y le dice al conductor, al señor, ¿usted sabe por qué lo he detenido? Dice
el
tipo,
no,
le dice, bueno, lo he detenido porque lleva al niño detrás sin el asientico.
Sin el carrito, sin el asientico.
Sin el asientico de los bebés. Uh-huh. Y dice el tipo, no, yo
no tengo,
no, señor,
bebé.
Yo no tengo hijos. El policía mira para atrás y el hombre mira para atrás y dice, no, señor, yo no tengo hijos. Y dice el policía, ¿usted está seguro? Y cuando el hombre mira para la mujer le está enseñando la partícula ese que dice que está embarazada, sí, que es un marcador ahí que no sé cómo funciona, pero tiene una rayita y la rayita dice que te embarcaste. La rayita dice, es una lengua.
El test de embarazo.
Eso mismo.
Que es muy parecido al test de COVID.
Sí, parece un termómetro.
Sí.
Y el tipo mira ¡Sí! Y el policía le dice, felicidades, congratulations. La mujer, qué ingeniosa, se lo comió. Sí. Y he visto también en otras oportunidades que, por ejemplo, van a un partido de fútbol o a un partido de pelota. Este sí vale billete, este sí vale billete.
Entonces, para el anuncio,
sí. Entonces, la mujer renta una avioneta de esas que pasan con una tela que anuncia algo. Y en el medio partido, ahí en el cuarto inning, qué sé yo, pasa la avioneta por, y le dice, felicidades, Cuco, vas a ser papá. Y Cuco está comiendo lo que pique el pollo, mirando juego de pelota.
Rositas de maíz.
Y sí, y entretenido ahí, pa, y la mujer hace así, pa, y le mete un codazo y mira para arriba. Y el tipo mira y dice, allá en el cielo, imagínate tú, todo el estadio se entera y los que están al lado tuyo, Cuco, Cuco, y entonces la avioneta, Cuco, vas a ser papá.
Y Cuco está embarcado.
Ajá, y después pasa la otra avioneta y dice, el hijo no es tuyo.
No, señores, son anécdotas que está haciendo Jacomino, pero sí.
No, pero son verdades.
Son verdades, sí. Son cosas que han pasado y están ahí en las redes sociales, y yo lo he visto en muchísimos videos, muchas maneras sugerentes que tenemos las mujeres de decirles a ustedes que estamos embarazadas. Nosotros somos muy inteligentes, pero sí es un problema que está ahora en la isla, y sé que esto que ellos están pidiendo de 2,1, mira, yo creo que van a tener que aflojar y van a tener que pedir, si acaso, uno, para que más o menos la cosa se vaya, como dice la gente, anivelando, porque yo sé que las mujeres lo van a pensar muchísimo, que señores, no solamente en Cuba, en muchos lugares del mundo, en lugares prósperos, la gente también decide darse un impasse y decir, mira, no voy a tener hijos, ¿no? Pero lo hace por una decisión quizás no monetaria,
que los hijos cuestan,
sino laboral, quizás porque está en el mejor momento de su carrera profesional, porque está estudiando, y es decir, bueno, hay países en que quizás en que se incentiva la natalidad, sí, pero el caso de Cuba está al llamado.
Yo me quiero ir para un país a vivir de eso, que se incentive la natalidad. Bueno, qué rico. Tú tienes la lista de países ahí.
No lo tengo.
Chica, pero tú vienes con las cosas incompletas. Tú no, me tienes que traer el país donde se incentiva la natalidad.
Porque tú
te
quieres ir para cualquier lugar menos estar aquí. No, señor, usted
no. Ahora mismo yo me voy en la avioneta.
No, usted se queda aquí. Nada, señor. Es un país que la gente está migrando, un país donde no hay nada, donde todo está perdido, donde todo está desaparecido. Tener hijos en este momento es como un dolor, es un dolor de cabeza bien, bien fuerte que no se te va a quitar. Además, usted tiene un hijo y esa es responsabilidad de usted por los siglos de los siglos. Amén. Esa es su responsabilidad, es su hijo, usted tiene que criarlo, usted tiene no solamente que darle valores, sino también le tiene que dar cosas materiales, sí, porque no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive un chiquillo, ¿no? Y bueno, y ya cuando sabes que cuando cumpla 7 años, chau chau el vasito, el vasito de leche, ¿no?
A los hijos en Cuba hay que darle cosas materiales, una visa, un pasaje de avión, un contrato en el extranjero.
Eso es lo que les están dando ahora, pero nadie quiere, un hogar no quiere fragmentarse. Nos hemos ido.
Y desgraciadamente es así.
Nos hemos ido porque nos hemos tenido que ir, Jacomino. Pero tú no quisieras haber fragmentado tu hogar, yo no quisiera haberme ido, yo no quisiera haber dejado a mi familia, no quisiera haber dejado a mi madre que está ahora mismo en Cuba. Yo soy hija única y ya mi familia se fragmentó. Ya hay una división, ¿entiendes? Ya hay una división generacional y desgraciadamente tenemos que fragmentar la familia, desgraciadamente.
Bueno, eso es que lo dice el dicho, no hay tamarindo dulce ni comunista bueno.
En fin, así que mira, 2,1.
2,1.
Qué mal los veo.
Coma uno ese.
El coma uno me preocupa. Tú dices que son los zapatos. Pues.
Como es uno de los que más despierta en China, que la hagan formar un calma interior. De un cifra fina de verdad, que la ecosistema es más de un 50% de su sistema con un 10,5. De que no está quitando la cantidad de la relación de fondo de la liberación de la calidad. Según el motor de tiempo que se desvienen de los panes y de los cifras, para los títulos, los suelos se reen y la cifra. La lugar no hay son los que se me ocurre un papel put en su resulta de su track. De un canal de cliente y put, la recogida reconocida y para el consumidor que ha requerido que se desvienen.
Onda 666, arpaba la luz de la luna, diga un sombrero de los árboles, que ya en cocina, con antes de la hora. ¿Qué onda? Antes de la hora, ya.
No, 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 no
propaganda.
Buenos días, el mejor de decir algo para ti, pero mira, esto es para la segunda, el segundo periodo del weather. Tengo una para ti, mira, a ver, ¿qué es el Manhattan Hench? Después lo buscas ahí.
Es una camisa que se usaba en los...
Manhattan Hench, búscalo en Google a ver qué te dice.
Ya, eso, es una camisa que se usaba en los 70, floreada.
Está bien. Bueno, exile Alfredo, después del Manhattan Hench, la profunda hondonada que está afectando todo el norte del Golfo de México y que se extiende desde la bahía de Pensacola hasta la región de la Luisiana, continúa provocando esta mañana una intensa actividad en los próximos días. Pero la presencia del territorio continental en su trayectoria hace poco probable su desarrollo como un organismo de mayor intensidad. Aún así, se esperan severas inundaciones en todos los estados de la costa del Golfo.
Escribe nuestro sal, oxígeno, uno, dos, una minoría, tres, dos, dos, tengo que una red de mar, aumento.
El de los aéreos, gobierno tosido, no apoya ilegal, toca de los Estados Unidos, provee una inmersión, poca isla.
Pero se puede decir de qué provincia, cuánto tiempo lleva, cómo le va, está en una
llamada. Bueno, un saludo de Yaquisito, está saludando al rey del piropo, ese eres tú. ¿Viste cómo la gente también te pone a ti nombrecito? Porque tú te los buscas también. Y bueno, está deseando un feliz ombliguito, una feliz mitad de semana, porque hoy es miércoles, señores. Y el cuerpo lo sabe. No, eso es de viernes. Bueno, es miércoles, el ombliguito, en la mitad, la cinturita. Y aquí estamos con ustedes. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Así mismo es. Bueno, son las 6:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tomás.
Exactamente a las 6:30. Informaciones en Tempranito y de mañana. El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, participó este 12 de julio en una conferencia telefónica de prensa desde la ciudad de Washington por el primer aniversario de las protestas del 11 de julio del año 2021 en Cuba. Interrogado por los casos de los o las activistas Omara Ruiz y Anameli Ramos, dos cubanas, miembros de la sociedad civil independiente que desde hace meses se encuentran en los Estados Unidos y que el gobierno de Díaz-Canel no les permite regresar a su país, Nichols dijo que el régimen de La Habana tiene miedo de sus propios ciudadanos y por eso no quiere que hablen, que salgan del país ni que entren a la isla. Ricardo Quintana participó en la conferencia de prensa que ofreció Brian Nichols y este fue el intercambio con el alto funcionario del Departamento de Estado.
Me intereso por el caso de dos cubanas que llegaron hace algunos meses a Estados Unidos con visa de no inmigrante, otorgada por un supuesto por el Departamento de Estado, y el gobierno de Cuba no les permite regresar. Sus visas expiran, su condición migratoria se torna irregular y han planteado que no quieren asilo político, quieren volver a su país, a su casa, a estar con su familia. ¿Qué tiene usted que decirle a estas dos cubanas que, por cierto, hasta hace unas horas, una de ellas estaba plantada frente a la Casa Blanca? Las dos, le informo, son integrantes del movimiento San Isidro.
Primero, es completamente inaceptable que el régimen cubano niegue el derecho de retornar a su país, a sus propios ciudadanos, ciudadanas. En este caso, nosotros hemos constantemente criticado esas prácticas que violan los derechos fundamentales de las personas. También hemos criticado el hecho de que el gobierno cubano no permitió a los ciudadanos salir del país hacia la cumbre de las Américas. America para participar en actividades de la sociedad civil en ese evento. Nosotros vamos a seguir exigiendo al gobierno cubano de que respeten los derechos migratorios fundamentales de sus propios ciudadanos. En cuanto a la actuación del gobierno, del régimen cubano, es importante recordar que tienen miedo de sus propios ciudadanos y por eso no quieren que hablen, no quieren que salgan del país, no quieren que entren al país. Su propósito es de marginar a las personas que quieren expresar sus derechos fundamentales y nosotros a través de programas para promover la democracia a nivel regional y también el uso de la prensa libre en Estados Unidos. Y gracias a ustedes por poner en relieve la situación. Estamos tratando de siempre recordarle al mundo y al propio régimen que deben de respetar los derechos fundamentales. Si quieren, si el régimen de Cuba quiere ser aceptado como un gobierno legítimo, debería de darles las libertades que están en la Constitución de Cuba.
Volvió a manifestarse un joven cubano en La Habana un día antes de cumplirse un año de las protestas populares del 11 de julio. Yvette Pacheco preparó un informe con los detalles.
Yo quiero una Cuba libre, no me quiero ir del país. Así decía el pasado 10 de julio el joven habanero de 22 años, Diego Jesús Fernández Acín. Diego Jesús salió a manifestarse en solitario a la calle un día antes de cumplirse un año de las históricas protestas populares del 11 de julio de 2021. El joven Diego se despedía de su padre enfermo de 68 años, quien se encontraba en la vivienda.
Papi, te amo, tú sabes. Ya hablamos ahorita. Un beso.
Diego Jesús Fernández Acín, un ex alumno de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, expresaba en su transmisión de Facebook.
El sistema educativo de Cuba es una basura. En la universidad, yo cogí la universidad y dejé la universidad de Fajardo. Y yo no quiero más que mis primos, no quiero más que mi familia me tengan que mandar dinero, que me tengan que estar ayudando. No quiero, yo quiero una Cuba libre, una Cuba donde yo pueda emprender y pueda hacer negocio y pueda prosperar.
Ya en la calle, Diego Jesús Fernández Acín, joven habanero, gritaba este 10 de julio.
Libertad, libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano. ¡Libertad! ¡Ah, la dictadura! Si tú crees verdaderamente que en Cuba no hay una dictadura, explícame por qué no, en los hospitales no hay medicina, explícame por qué salen a las calles y le reprimen al pueblo. Y yo nunca hablo de política, pero me cansé de la dictadura. Esta gaso, gané el cajero, vamos para la calle. Y yo no estoy loco, yo estoy clarísimo en lo que estoy haciendo. Así que libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano. ¡Viva Cuba libre!
Fernández Acín comentaba en su Facebook Live que desde que salió de su vivienda en La Habana lo seguía un niño.
Miren un niño, caballero. Un niño me está diciendo, me está siguiendo desde que yo salí de la casa. Desde que yo salí de la casa me está siguiendo ese niño. ¿Sabes por qué? Porque ese niño pasa miseria. Se ve, míralo ahí, descalzo. Caballero, es triste, verdaderamente. Que digan que los niños son la esperanza del mundo en Cuba. En Cuba no hay esperanza para los niños, porque los caramelos, porque toda la comida te la venden en MLC.
Diego Jesús señalaba además que a él nadie le había pagado por manifestarse el pasado 10 de julio.
A mí nadie me paga por esto, ni la CIA me financia, ni nadie me financia, ni la cabeza un guanajo. Libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano. 22 años tengo, así que si tú eres joven, universitario, paro nacional, no vayas a la universidad. No van a trabajar para que ustedes vean cómo se da esto.
Aunque en su transmisión a través de Facebook no se puede ver el momento de la detención, según publicaciones en redes sociales, conocidos del joven Diego Jesús Fernández Acín han expresado que se encuentra hasta estos momentos en paradero desconocido. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Cuba anuncia la promulgación de una ley de comunicación social para regular los contenidos de la prensa a los fines de la sociedad socialista. Yolanda Huerga informa.
Cuba presentó este martes el anteproyecto de la Ley de Comunicación Social para regular los contenidos en la prensa, apegado a la Constitución de 2019, que instituye que los medios de comunicación son de propiedad estatal socialista.
Desde el momento en que censuran el tipo de contenidos que pueden compartirse en la prensa cubana y lo censuran explícitamente porque dicen que no se pueden compartir contenidos contrarios a lo establecido en la Constitución, que además es una constitución que establece el monopolio del Partido Comunista por encima de cualquier otra fuerza política, pues están constriñendo nuevamente la libertad de prensa y están confirmando que los medios de prensa, tal cual ellos se lo imaginan, no son otra cosa que medios de propaganda.
Indicó el abogado y periodista cubano asentado en Canadá, Eloy Viera Cañive.
Me parece muy significativo también como la concepción de que los medios de prensa tienen que ser medios para manejar crisis, cuando las crisis son responsabilidad del Estado. Pero cuando usted dice que los medios tienen la responsabilidad de manejar crisis, de controlar crisis, usted está diciendo que los medios son instrumentos del poder.
Cuba no posee legislaciones sobre prensa o comunicación, ya que solo existen en la práctica políticas en la esfera mediática dictadas desde el Partido Comunista de Cuba. El cuerpo normativo no reconoce a los medios independientes que operan en un vacío legal.
Creo que detrás de todo esto pudiera esconderse también un mecanismo de búsqueda de financiamiento del exterior.
Comentó desde La Habana la periodista Camila Costa.
Ahora que Biden ha aprobado la posibilidad de que norteamericanos financien proyectos o emprendedores en Cuba.
La futura ley de medios regulará la publicidad en los medios estatales, pero incluirá una medida que prohíbe, entre otros temas, el empleo de contenidos para hacer propaganda a favor de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación y la apología del odio entre cubanos para desestabilizar el Estado socialista de derecho.
Esto forma parte de demandas que tiene la prensa oficial desde hace años, de buscar mecanismos de autofinanciación de los medios estatales, de forma que no dependieran esto solamente del presupuesto del Estado.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El dirigente del grupo yihadista Estado Islámico en Siria murió el martes en un ataque con un dron de las fuerzas de los Estados Unidos, según confirmara el Pentágono a la agencia de noticias AFP.
El Pentágono anunció el martes la muerte de Maher Alagal, quien conducía una motocicleta cerca de Jindairis en Siria. El deceso también fue confirmado por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que lo calificó como gobernador del Estado Islámico para el Levante. Uno de los principales ayudantes de Alagal también resultó gravemente herido en el ataque, según el Comando Central del Departamento de Defensa. La Fuerza de Defensa Civil de Siria aseguró que una persona murió y otra resultó herida en un ataque contra una motocicleta en las afueras de la ciudad de Alepo, pero no identificó a las víctimas. El ataque se produjo 5 meses después de que una incursión estadounidense nocturna en la ciudad de Adme, en el norte de Siria, matara al líder general del grupo Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Qurashi.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la policía política continúa hostigando a los opositores y a las familias de los detenidos en las jornadas del 11 y el 12 de julio del año 2021 en el barrio de La Guinera, según denuncia la opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
Aquí en La Guinera hay una familia que pusieron un cartel cerca de su casa y han citado a 5 miembros de la familia. Y entonces son 2-3 horas en la estación de policía, le hacen pruebas caligráficas, etcétera, etcétera. Y entonces no lo dejan vivir porque el cartel lo pusieron a 1 o 2 cuadras de su casa sobre, como todo el mundo le dice, Díaz-Canel sin casa y libertad para los presos políticos. Eso es suficiente para molestar a esa familia completa por espacio de 2 horas a cada uno, haciéndole interrogatorio y pruebas de caligrafía. Porque, por ejemplo, hoy me llamó la mamá de un preso del 11 de julio que dice que le entraron a golpes a Jorge Bello Domínguez. Le entraron a golpes y lo metieron en cerca de castigo, pero después que le pegan, bueno, pues lo aíslan. La misma situación que hay con José Daniel Ferrer, que no se sabe de él. Y todo el mundo piensa que fue que lo golpearon, que por eso no lo dejan ver, porque son unos salvajes. Y todavía critican a Batista, porque todavía a estas horas critican a Batista. Y Batista era un niño lactante cuando tú lo comparas con lo que son estas personas. Esta dictadura es una de las dictaduras más feroces que se han visto en América Latina en muchos años.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello, y ella está comentando acerca de cómo la policía política continúa hostigando a los opositores y a las familias de los detenidos en el 11J en el barrio de La Guinera. Continúa el cerco, el hostigamiento a los familiares y a las amistades más cercanas de muchos de los detenidos en el 11J, una práctica que es bastante común en esa isla.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Bueno, 6:45 de la mañana, Exilda.
Cuéntame.
Hoy, 13 de julio, es el Día Mundial del Rock.
Qué bien.
Así que todas las personas que han disfrutado de una buena banda de rock, y por ahí el productor está buscando quizás su preferida.
¿Y tú quieres que yo te cuente un chismecito sobre una banda de rock? Y yo le pedí un tema a Viñoli que tiene que ver con eso. Yo no sabía que era el Día Mundial del Rock, pero mira que como son las casualidades que no son casualidades.
Y de la alegría.
Y de la alergia. Yo vi esto y dije, me llamó muchísimo la atención porque tiene que ver con un tema muy, muy legendario de rock, que es Hotel California. Y te voy a contar el chismecito. ¿Quieres que te lo cuente?
Sí, sí, sí.
¿Quieres que te lo cuente?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Te lo voy a contar a ti y se lo voy a contar a todos ustedes. Bueno, mira, ¿qué pasa? Que hay tres personas que fueron acusadas de asociación ilícita en relación con apuntes escritos a mano para el clásico este de rock Hotel California de los Eagles. Los acusados, a pesar de saber que el material había sido robado, mintieron a una casa de subastas y compradores sobre el origen de estos manuscritos. Les voy a contar más adelante. Escuchen el tema. Bueno, ¿qué pasa con Hotel California? Bueno, según los documentos judiciales, mira, imagínate que a ti te llamen para que escribas sobre esta banda legendaria, ¿no? Y tengas un equipo también, y que tú veas estos manuscritos que te han dado y tú decidas no escribir el libro y llevarte los manuscritos, incluso subastarlos. Y esto es lo que se está viendo ahora con este, con este problema judicial, porque contratan a este autor para escribir una biografía de la banda y roba originalmente los manuscritos a fines de la década de 1970. Estamos en 2022 y ahora es que sale a la luz todo esto. El tipo dice, oye, eso yo lo hice hace 35 años, ni me acuerdo, pero la justicia llega y le dice, no, no importa el tiempo que tú lo hayas hecho, te vamos a estar acusando de esto. Y ahí están implicados todas estas personas. Subastaron los manuscritos, que eran manuscritos originales, y bueno, todavía esto hay que esperar a ver hasta dónde llega, porque estas personas fueron puestas en libertad bajo fianza, pero sí se robaron los manuscritos de esta canción de Hotel California.
Sabes que la gente no tiene
un límite.
No, tampoco tiene un límite y tampoco tiene un cartelito en la frente. Me recuerdo bueno, hace 21 años, en el año 2000, no, 2000, 22 años, en el año 2000, yo estaba haciendo un reportaje para Daytona Bike Week. Hay una localidad aquí en la Florida que se llama Daytona, una ciudad que se llama Daytona, y en la playa, que es un trozo de arena extensísimo, uh-huh, delante del mar, que se corrían antaño carreras de automóviles. La arena es dura. Se hizo el aniversario 60 de Daytona Bike Week, quiere decir todos los motociclistas, sobre todo de marcas americanas, Harley Davidson fundamentalmente y otras marcas, concurrían a la ciudad de Daytona para exhibir sus motocicletas. Algunos que las fabricaban iban a vender sus motocicletas. Bueno, en fin, estaba haciendo el trabajo para televisión y filmando un grupo de motociclistas, todos con esos tatuajes y los pañuelos, uh-huh, en la cabeza, y barbudos, uh-huh, y las carabelas y toda esa serie de cosas. Que cuando tú los miras así de primer lugar, tú temes, porque tú dices, pero esta gente son... No. Había todo tipo de profesional, uh-huh, en ese, uh-huh, grupo.
Claro.
Y, claro, estuve conversando con ellos y uno me dice, ¿tú sabes ese que está ahí quién es? Le digo, ni idea. Me dice, ese es el ingeniero de sonido del grupo Eagles cuando hizo la canción Hotel California. Y el hombre ahí, no, claro, imagínate tú, el hombre ahí normal, igual que, bueno, todo, claro, el mundo, pero que cada individuo, el punto es que cada individuo, detrás de incluso su vestimenta, que puede decir, yo soy un esto y un lo otro, no, tiene una historia, un don, un talento, un algo.
Mira,
que no tiene nada que ver.
Puede robarse manuscritos.
Exacto, exacto. Y
parecen personas serias. Usted los ve sentados ahí en el juzgado y dice, ay, qué serios son. No, pero se robaron el manuscrito, señores. Le dieron la tarea de, les iban a pagar por hacer esta obra, por escribir la biografía, y lo que hicieron fue robarse el manuscrito y subastar, y llevarlo a una casa de subastas, ¿no? Y tú no sabes, a veces, a quién tú contratas para determinada labor, ¿no? Y hasta dónde llega el grado de civismo de la gente, ¿no? Porque tú, ¿cómo te van a llamar para que hagas algo a una banda tan legendaria como esta? Y te prestan incluso, te abren las puertas y te dicen, mira, aquí tienes todos los documentos para que hagas una documentación exacta en el libro. Ah, y él dice, esta persona alega, fue hace 35 años.
Sí, pero hace 35
la memoria años está nublada. Ah, pero la memoria está, sí, nublada ahora. Pero ya antes no estaba nublada porque te llevaste el manuscrito. Tú no tenías que haber hecho esto. Entonces, yo sé que esto va a ser muy mediático y que lo van a seguir muchos medios de prensa. Así que si me entero de algún nuevo chismecito con esto, se los cuento.
¿Y qué canción más emblemática esta de Hotel California? Que pasan los años y los años y los años. ¿Y cuántos grupos no han tocado Hotel California?
El disco más vendido de la historia. El disco más vendido de la historia. Una versión, pero claro, pero suena muy bien. Lo que pasa es que tú no tienes oído musical. Pero suena muy bien, lo que pasa es que él no tiene oído musical. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Te dijo
a
ti que no tengo oído musical? La primera fue en salsa y esta última en rock.
¿De por qué oído estabas oyendo? Ah, por el derecho, ¿verdad? Que tú del izquierdo nada de nada.
Síguete creyendo que la salida es agua potable.
Bueno, pero eso lo has dicho tú, que has tenido que ir al médico y todo eso.
Bueno, yo fui a la doctora, como fui ayer a la dentista, y al final cuando tengo una muchacha que tú sabes,
sí, porque ya se te están cayendo los dientes.
¿Qué se me está cayendo los dientes? Una limpiecita menor. Y
los años no perdonan, cara, los años no perdonan, él lo acaba de entender.
Eso,
hasta
que no cerraba.
Si él fuera capaz de reconocer que no perdonan y que hay que vivirlos y punto, pero no, él sigue aferrado al pasado.
Cuando termina yo decía, doctora, yo sabía que usted me iba a dejar con la boca abierta. Primero por la maquinita y segundo por la belleza que tiene.
Sí, por el...
¡Ay, señor! Nunca me habían dicho eso. ¡Ah, se desmerengó!
Le dijo señor. Ya cuando te dicen señor o señora,
sí, claro,
cuídate.
Porque me estaba tratando con... Además, yo llevé mis canas de salir.
¿Me
entiendes? No las de traer al trabajo.
No.
Las canas de salir son las canas de salir. No son las de venir al trabajo. Las de venir al trabajo, mira, las de Ñoli.
Hablando de eso, tienes que...
Parece que lo que tiene amarrado es una sábana de arriba, un gato albino.
Hablando de eso, tienes que pasar por el barbero. ¿Ya estás? Wow, ¿qué pa' qué?
On a doctor's highway.
Y 55 Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana. El pasado 29 de marzo Luis Ortiz cumplió 43 años y está como el buen vino en sus mejores tiempos. Y nuestro ingeniero sonido Tony Simón precisamente es uno de los fanáticos fieles al cubano granmense camagüeyano. Precisamente Ortiz entrena fuerte con miras a uno de sus principales compromisos en su trayectoria profesional de 12 años aquí en Estados Unidos. Ortiz, que acumula récord de 33 victorias, 2 derrotas, ganó 28 peleas por la vía rápida, fue monarca interino en la división superpesada de la Asociación Mundial de Boxeo y el 4 de septiembre próximo peleará ante el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz, un muchacho que tiene excelente récord, solamente 2 derrotas, ha ganado 22 peleas de sus 34 triunfos. Y este combate Ruiz-Ortiz se efectuará a 12 rounds y tendrá por sede a Los Ángeles, pelea que será transmitida en vivo a través del sistema Pague para Ver, o sea, pay-per-view por la cadena de televisión Fox. Ruiz, conocido como El Destructor por su gran pegada y un boxeo agresivo, fue campeón de 3 organismos. Me refiero a la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. Ganó esas 3 fajas tras sorprender al británico Anthony Joshua con una victoria por nocaut en el 7º round en pleito efectuado en junio del año 2019 en la ciudad de Nueva York. En la revancha, Joshua, con 24 victorias, 2 derrotas y 22 triunfos por la vía rápida, superó a Ruiz por decisión unánime en 12 asaltos en pelea realizada en diciembre del año 2019 en Arabia Saudita. Después de ese fracaso, Ruiz regresó al ring con una victoria ante Chris Arreola el 15 de mayo del año 2021. En cuanto al cubano Ortiz, ganó su último combate en enero del año 2022 tras derrotar por la vía rápida en el 6º round al norteamericano Charles Martin. El ganador de la pelea entre el verdadero King Kong, Luis Ortiz, y el destructor Ruiz se colocaría en buena posición para buscar una pelea de título mundial el próximo año. Las únicas derrotas de Ortiz fueron ante el estadounidense de un tal Wilder, mientras que Ruiz tiene fracasos ante Joshua y el australiano británico Joseph Parker. Ortiz es uno de los 9 superpesados de la mayor isla de las Antillas que pelean a nivel profesional. Los otros púgiles cubanos son Fran Sánchez Faure, Lenier Peró, José Larduet, Giovanni Brusón, Junior Menéndez, Denis Reyes, Ricardo Agüero y Félix Parada. A nivel histórico, Cuba contó con buenos superpesados, entre ellos el Niño Valdés, Homelio Gramonte, Eliezer Castillo Ramos, Jorge Luis González, Aurelio Toyo Pérez, Oglanier Solís Fonte y John Herrera, quien descubrió precisamente al desaparecido mítico cubano Teófilo Stevenson, tricampeón olímpico y tricampeón mundial. Y señores, Jordan Álvarez, aunque se encuentra en la lista de lesionados, actualmente es uno de los candidatos más fuertes al jugador más valioso en la Liga Americana en la actual temporada. El tunero, señores, acumula 26 jonrones, ha impulsado 59 y batea para un promedio ofensivo de 312. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles en Tempranito.
Al puro y sin guantes, lo último en deportes, con Pepe Lacayo y Edenio Navas, al puro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Saludos en Austin, Texas para Osmani Suárez, y también más saludos tiene Silva.
Por supuesto, vamos a estar saludando al fantasma. ¿Te acuerdas del fantasma?
Pero ¿cuánto tiempo?
Pero tú pusiste ese apodo, el fantasma, y me está contando de los apagones constantes. Así que...
apareció.
Así, mira, aquí quiere que le pregunte algo a Lázaro, así que recuérdame cuando Lázaro está aquí, esté aquí al aire, y hacerle esta pregunta del fantasma. Nada, contándome la odisea de los apagones, desgraciadamente. Bueno, un saludo para ti, gracias por escribir, por tomarte tu tiempo y escribir. Y las preguntas para Lázaro se las voy a hacer. Y dice el cubano de Finlandia, hola cubano de Finlandia. Hey, deja ver si la Nusa quiere cantar Hotel California. Eso no va a estar muy bien versionado, pero bueno. Oye, a ese niño no le ponga reto, ese niño. Yo no he visto a nadie con una autoestima tan grande como la de ese chico. Él, la autoestima de él, señores, es para él. ¿Estás
hablando de Finlandia?
No, estoy hablando de Lanusa, de Israel Lanusa. Tiene una autoestima tan alta que él realmente piensa que está impactando al público por lo que está haciendo bien. Cuando todos esos views y todos esos impactos es por lo que está haciendo muy mal. Pero fíjate, así es el mundo de loco.
Sí,
Pero niño tiene muchísimos views y tiene un rating que, por favor, entonces imagínate.
Tiene muchísimos views, muchísios carros de esa marca.
View.
Ah, view de vistas. Ah.
No lo soporto, no puedo con él. Nada, hay que tener la autoestima de Israel Lanusa, porque de verdad que vaya, no tiene precio. El fantasma, le pregunto a Lázaro en un momentico.
Son las 7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y a continuación, el boletín de las 7. Los Estados Unidos calificó de falsas las acusaciones emitidas por altos funcionarios del gobierno de Cuba con respecto a que Washington estuviera involucrado en las protestas del 11 de julio del año 2021. Durante una conferencia telefónica de prensa, Brian Nichols, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, respondió a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, que se refirió al involucramiento directo de los Estados Unidos en las protestas. Ricardo Quintana le hizo esta pregunta al alto funcionario de los Estados Unidos y la siguiente fue su respuesta.
El canciller cubano Rodríguez acusó a Estados Unidos de involucramiento directo en las protestas del 11 de julio. Incluso el gobernante Díaz-Canel dijo en víspera del 11 de julio que en esa fecha se festeja, y lo cito, el desmontaje de un golpe de Estado vandálico. ¿Cuál sería su reacción a esta acusación a nombre del Departamento de Estado, de la Cancillería?
Es absolutamente falsa la acusación. Lo que sucedió el 11 de julio sucedió porque que el pueblo cubano es enormemente inconforme con la falta de derechos básicos en Cuba, los abusos sistemáticos del régimen cubano, la falta de comida, farmacéuticos, libertades. Están viviendo bajo un régimen que no atiende sus necesidades más básicas, ni, y más importante, ni respetan los derechos constitucionales y universales que tienen el pueblo. Entonces, los Estados Unidos no tuvo nada que ver con lo que sucedió. Y ellos lo saben perfectamente. No quieren distraer y mentir.
El régimen de Cuba negó este 11 de julio la visita familiar al prisionero político y dirigente de la UMPACU, José Daniel Ferrer, confinado en la prisión santiaguera Mar Verde desde el 11 de julio del año 2021, informó este martes su esposa en un video publicado en las redes sociales. La doctora Nelva Ismaraiz Ortega, esposa de Ferrer, dijo que después de trasladarse a la prisión con dos de sus hijos y una bolsa de alimentos, no fue autorizada a entrar.
Me llamo Nelly Maray Ortega Tamayo, esposa del preso político José Daniel Ferrer García. En el día de hoy, 11 de julio, acabamos de llegar de la prisión de Malverde, donde si ven, vinimos con los mismos alimentos, con las pocas cosas que le llevábamos a mi esposo, tuvimos que regresar con las mismas. Fui acompañada de nuestro bebé Daniel José, de 3 años, y de su hija Fátima Victoria, los cuales no solamente llegamos tarde allí a la prisión, puesto que no aparecía un transporte, sabemos muy bien cuáles son las amenazas que hace la seguridad del Estado a los choferes. Llegamos cerca del mediodía y allí toda la tarde estuvimos esperando. En dos ocasiones fueron a donde estábamos y en una de ellas incluso nos amenazaron. El jefe de la prisión, que se hace llamar Teniente Coronel Pineda, nos amenazó de sacarnos allí a la fuerza si no nos movíamos en un carro de patrulla. No sabemos bajo qué condiciones se encontrará, sí, sabemos que bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, pero no sabemos localización, no sabemos cómo está, en qué situación se encuentra, si estará golpeado, si estará en huelga de hambre. Ellos no nos dan razón, simplemente de que no hay visita. De igual manera que el 30 de junio me negaron la visita conyugal, hoy, 45 días después de la última visita familiar, también se nos fue negado. Hoy se cumplen 37 días de que mi esposo está desaparecido por la mal llamada seguridad del Estado y por esta dictadura. Nosotros seguimos responsabilizando a ellos por la integridad física y mental de mi esposo. Nosotros seguiremos dándole por desaparecido mientras que no tengamos razones, y las razones son o 20 minutos hablando con él a través de una llamada telefónica o frente a frente.
Los Estados Unidos calificó de inhumano el encarcelamiento del opositor, mientras que un grupo de eurodiputados, entre quienes se encuentra Dita Charanzova, vicepresidente del Parlamento Europeo, exigió su libertad. Ferrer está preso desde el 11 de julio del año 2021, cuando intentó unirse a las protestas populares en Santiago de Cuba. Tras ser apresado, le fue revocada la medida cautelar de prisión domiciliaria por una sanción previa que cumplía. La falta de información sobre el opositor Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace una semana, preocupa a sus allegados y amigos. Su novia, Claudia Genluí Hidalgo, explica que ni familiares ni amigos saben dónde se encuentra el artista.
Luis Manuel Otero Alcántara le correspondía llamar martes y no llamó. Esto solamente nos da a entender que ya su estado de salud está mucho peor y que seguramente ha sido aislado por asumir la huelga dentro de la cárcel. Hace exactamente 7 días que comenzó la huelga, 7 días y medio, pues empezó el lunes en la noche, y estamos realmente preocupados. La familia en Cuba no ha recibido ninguna noticia y bueno, la llamada que esperábamos hoy nunca sucedió. De ahí que se mayor nuestra preocupación.
Esta es la tercera huelga de hambre que realiza Otero Alcántara desde que entrara en prisión el 11 de julio. esta vez exigiendo su liberación inmediata y sin condiciones. Otero Alcántara fue sancionado a 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El opositor cubano Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov del Parlamento Europeo en el año 2010, fue puesto en libertad en horas de la tarde de este martes 12 de julio, después de haber sido arrestado el viernes 8 de julio en Santa Clara. Radio Televisión Martí recogió las declaraciones del dirigente del Foro Antitotalitario tras haber sido dejado en su residencia por altos funcionarios de la seguridad del Estado de esa ciudad.
Fui liberado día 12 de julio a las 5:45. Me restituyó a mi hogar el auto patrullero 254 de la Policía Nacional Revolucionaria. Había sido detenido el día 8 de julio a las 8:10 de la noche. Se presentó el mayor Ernesto Jiménez Aparicio de la Unidad de Enfrentamiento de la Actividad Subversiva Enemiga en Villa Clara y, bueno, me dijo que tenía la orden de La Habana de conducirme. Fui montado en el alto patrullero 266 de la Policía Nacional Revolucionaria y trasladado hacia la Unidad Provincial de Instrucción Penal y Operaciones de la Ciudad del Estado, cita en carretera de Camajuaní, esquina Circunvalación. Ahí estuve en celda. Ellos alegan de que se me había arrestado y no se me había mantenido dentro de mi casa bajo un arresto domiciliario porque ellos tenían información de que un grupo de jóvenes el día 11 quería dirigirse a mi casa para que lo encabezara. Después dieron otra versión de que el padre del niño asesinado, Sidán Batista Álvarez, iba a venir a mi casa a buscarme para hacer algún tipo de provocación y por eso había llegado la orden de La Habana de encerrarme. Estuve ahí todo ese tiempo, me sacaron cerca de las 5:15, 5:20 y me condujo en la patrulla 254 el mayor Arturo Montenegro Sotelo, es el segundo jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Subversiva Enemiga. También estaba presente ahí también mayor Daniel González Rojas, que es jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Subversiva Enemiga. Pero él no vino conmigo, quien vino fue el mayor Arturo Montenegro Sotelo. Y delante iba el mayor Ernesto Jiménez Aparicio, que traía las habas con la ropa que me había llevado mi mamá. Estaba 9, que me permitió la visita a CEO.
Y hasta aquí las informaciones de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilia, tú sabes que te dije hace unos minutos, y a propósito, nunca había escuchado Hotel California por Marc Anthony. Nunca lo había escuchado. Marc Anthony, lo que cante le queda bien.
¿Lo bailaste ahora cuando lo escuchaste?
No.
No.
Bueno. No.
Tienes tiempo para bailarlo también.
Fui modesto.
Báilalo solo en tu casa, por
bueno,
favor.
Hoy es el Día Mundial del Rock, porque un día como hoy, de 1985, se declaró esta fecha con motivo del concierto, un concierto benéfico que se hizo, que se llamó Live Aid. Y se hizo, ¿por qué? Bueno, para ayudar a los enfermos del SIDA, y se llevó a cabo de manera simultánea en Londres, en Filadelfia, en Pensilvania, bueno, Londres, en Gran Bretaña, Filadelfia y Pensilvania, aquí en Estados Unidos de América, también en Sydney, en Australia, y en Moscú. Así que de manera simultánea la gente que estaba cantando y bailando estaba celebrando este Día Mundial del Rock en una fecha tan lejana como 1985. Más efemérides de un día como hoy. Estas son un poco desagradables en la historia reciente cubana. Un día como hoy, de 1989, el diario Granma anunció la ejecución por fusilamiento de Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia, Amado Padrón y Jorge Martínez. Todos sabemos que estos militares fueron encausados por supuesto contrabando de drogas en lo que se llamó como la causa número 1 de 1989. Después vino la causa número 2 que se enfocó en los altos militares del Ministerio del Interior. De la causa número uno de Ochoa y el resto de sus compañeros de armas, vimos los videos, las transmisiones por televisión. Del segundo juicio de la causa número dos, no se puso ni una sola... bueno, se pusieron imágenes, pero no se pusieron sonidos.
No fue de la manera que él...
No fue de la manera del primero. No. Con el paso de los años, alguien sacó esos sonidos y ahora están disponibles en la computadora y usted puede escuchar la causa número dos de José Abrantes y el resto de los militares. Puede escuchar y ver y ser testigo de la causa número dos. Ya está en YouTube, por ejemplo.
Como siempre, fue una advertencia. Fue como decir, mira, estas personas que estaban en la cúpula, los estamos juzgando. Les estamos haciendo juicios. ¿Qué puede pasar con el más simple mortal de los cubanos? Eso. Si tú vienes a ver, es el trasfondo de todo, ¿no? Con la revolución no te metas, con el sistema no te metas, porque mira, puede pasar cosas como estas o peores.
Y no importa el grado que tengas,
no,
ni las medallas que tengas en el pecho.
Eso fue una advertencia a la población. Ahí tienen, miren, esta gente estaban en sus mejores momentos, estaban en la cúpula, tenían todo el poder en este país. Esto puede pasar con cualquier ciudadano. Así que, miren, aquí tienen.
Y de todos es sabido que esos mismos juicios que le hicieron a esos militares ya también estaban sentenciados. De hecho, con el tiempo empezaron a salir las historias, anécdotas de abogados defensores que no tenían ni siquiera el tiempo de preparar su defensa para los encausados. Alguno que otro, pues, abogado defensor también condenaba revolucionaria enérgicamente a su defendido y decía, Dios mío, si este es el abogado defensor, entonces ¿qué,
no, que
¿qué
nadie me defienda.
Que espera de mí. Bueno. Terrible esta triste memoria para la República de Cuba. ¿Dónde me escondiste?
No tengo nada que ver con eso, nada. A veces si te escondiste
el papel.
Mira, tiene que estar en este, porque si ustedes ven la cantidad de papeles que tiene este hombre aquí en el estudio, y al final el papel que hace, él no tiene el papel.
Hotel California, vamos a ver.
No.
¿Qué toca ahora, hija?
Deportes con los grandes.
Pero si lo sabes, ¿por qué
con
no me ayuda?
Con Edemio Nava. Disfruten.
Mala gente eres, vieja.
Carlitos Pérez, ¿qué es lo último que me pudieras decir con respecto a los peloteros que ha firmado? Porque hay algunos que se fueron, bueno, se quedaron 12, ¿no?, en la Copa Mundial de Béisbol de finales del año pasado, 2021 en México, que tú lograste, creo que firmar a un espirituano, ¿no?, al receptor.
Bueno, realmente de ese grupo, más bien lo que yo hice con ellos, apartando a Brian Chi, fue tratar de hacer la segunda parte cuando ellos vienen para Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya para hacer que el pelotero se convierta en un agente libre internacional, a la edad que tiene, es un poco difícil. En el caso de Brian Chi, él se quedó en México y se mantuvo en México. Y los otros, como Loide Rodríguez, que era catcher, el caso de Andy Rodríguez, que era uno de los pitchers estelares de relevo del equipo Cuba, pero que se quedó cuando el preolímpico en West Palm Beach, pues a ellos dos yo los puse a jugar por el Miami-Dade College, para que pudieran entrar al draft de Estados Unidos. Entonces, porque existe la firma de la gente libre internacional y que está jugando por una escuela y que tiene que entrar por el draft de Estados Unidos, que por cierto, sí, es el próximo domingo, y esperamos que tanto Andy como Loide Rodríguez caigan dentro del draft y sean firmados.
Ahora,
profesionalmente.
Ahora, antes de entrar al tema del draft, ¿no?, de Loide, Andy y Brian Chi, en el caso de Loidel Rodríguez, este es un receptor de Santi Spíritus. ¿Qué me dices de él? Porque cuando llegó aquí hicimos una conferencia de prensa, o sea, lo hiciste tú, nosotros asistimos y lo entrevistamos, ¿no?, a Loidel Rodríguez. Y bueno, tú lo recomendaste comenzar a estudiar en el Miami-Dade College para que, como es una figura muy joven, para que comience a educarse aquí en Estados Unidos y ahí tenga la posibilidad de estar en el Miami-Dade. y cojo una beca deportiva. ¿Cómo ve este muchacho de Santi Espíritus, el catcher?
Floidel, te voy a decir que quedó el mejor bateador de toda la conferencia del Junior College, donde jugó. Fue el mejor bateador de toda de su propio equipo.
Eso prácticamente le garantiza una beca, ¿no?
No, la beca la consiguió antes en el Spring Trainer del equipo. No, esto lo que está garantizando es que lo tengan presente para el draft ahora que comienza la semana que viene. Ahora, ¿qué pasa con Loidel? Loidel siempre fue catcher toda su vida. Y de pronto se lesiona el primera base del equipo de Miami-Dade. Y le piden a Loidel si él sabe jugar primera. ¿Sabes que el pelotero cubano te juega
sí, todas las cualquier posiciones? Posición, sí.
Y le digo, yo juego la que sea, lo que quiero jugar. Y se convirtió en el mejor primera base de todos los Junior College. Entonces, estamos esperando el draft. Él va a firmar de una forma u de otra, ya sea drafteado o como agente libre nacional.
Carlos Pérez, en los últimos años, bueno, Andy Rodríguez ha sido uno de los mejores prospectos del pitcheo cubano. Un muchacho que tiene tremenda velocidad. ¿Cómo lo ves a Andy? Porque intervino con el equipo Cuba en la fase clasificatoria. Acá en Estados Unidos, antes de las Olimpiadas de Tokio,
sí.
Cuba no pudo avanzar, no pudo clasificar, lamentablemente, pero Andy Rodríguez era una de las figuras principales en cuanto al picheo abridor se refiere, ¿no? También es buen cerrador, no. ¿Cómo le va este muchacho aquí?
No, Andy era relevista, ha sido relevista toda su vida. Lo que cuando llega aquí a Miami, a la escuela, en Estados Unidos, y él decide quedarse aquí porque tenía su papá, su familia y demás. De bueno, hay que también ponerte en una escuela, y lógicamente escogí Miami-Dade, que es una escuela, un junior college, que es como para los cubanos un preuniversitario. Allí, donde estaba aprendiendo inglés, y a mí se me dio decir, ¿sabes qué? Tú eres un buen pitcher, tienes 4 lanzamientos, te voy a convertir en pitcher, en abridor, no como relevo. Y entonces en el sprint training se vio, bueno, hubo que hacer el cambio completo, no lo mismo un entrenamiento para un relevista, que para un pitcher abridor.
Sí.
Bueno, para no cansar, quedó el pitcher del año también.
No.
Sí, quedó el pitcher del año con una efectividad muy baja, dio más de 100 ponches, el mejor pitcher y además demostrado pichaba contra las mejores escuelas y contra los mejores pitchers. Tuvo 12 ganados y 2 perdidos.
Increíble, tremendo récord como abridor.
Como abridor, y ya llegó un momento en que lanzaba hasta 104 lanzamientos, que eso era raro, en su vida nunca lo había lanzado.
Sí, sí. Bueno, tremendo prospecto. Yo creo, en mi opinión personal, no, lo que he visto de este muchacho, es que es un talento de grandes ligas. Yo lo veo en 2 o 3 años en cualquier equipo de las grandes ligas. ¿Alguna organización se ha interesado en él hasta estos momentos?
Tiene 10 organizaciones interesadas, esperamos que a ver cuál de las 10 lo va a draftear a partir del domingo.
7:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a otras 93 personas que se cree que han socavado la democracia en Nicaragua desde la elección ilegítima de Daniel Ortega en noviembre de 2021. El secretario de Estado Anthony Blinken anunció las restricciones en una declaración escrita y señaló que las decenas de personas adicionales que ahora no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos incluyen jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior. El presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han reducido drásticamente el espacio para la disidencia política, así como para la sociedad civil, en formas que recuerdan a tiranos fallidos anteriores. Actualmente el régimen tiene 180 presos políticos. Un preso político ha muerto y otros permanecen en régimen de aislamiento, dijo el secretario Blinken. Los presos políticos detenidos bajo arresto domiciliario también sufren abusos y no pueden elegir sus propios proveedores de atención médica ni recibir visitas. El régimen no solo está atacando a la oposición política, sino a las organizaciones no gubernamentales. El secretario Blinken señaló que los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior permitieron al régimen de Ortega Murillo reforzar su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses, mediante el uso de las leyes represivas para despojar a más de 400 ONGs y una docena de universidades de su estatus legal. Entre ellos se encuentran la filial nicaragüense de Operación Sonrisa, la organización que brinda cirugías gratuitas a niños con paladar hendido, la Academia Nicaragüense de Letras y varias organizaciones de derechos de las mujeres. El informe publicado recientemente por el Departamento de Estado sobre el estado de la libertad religiosa en Nicaragua también señaló lo que un observador llamó la guerra abierta del régimen contra la Iglesia Católica, con acoso generalizado y sistemático de líderes religiosos y fieles. Durante el año pasado, Estados Unidos impuso numerosas sanciones y restricciones de visa a funcionarios nicaragüenses y sus familiares por los abusos de derechos del gobierno. Al anunciar las últimas restricciones de visa, el secretario Blinken dijo: "Los sistemas judiciales y de seguridad corruptos del régimen arrestaron y enjuiciaron a líderes cívicos y defensores de los derechos humanos por decir la verdad, practicar un periodismo valiente, defender a sus comunidades a través del trabajo de las ONGs y abogar públicamente por alternativas a la política represiva del régimen, actividades que deberían estar permitidas bajo la propia Constitución de Nicaragua o cualquier sistema político democrático". Estados Unidos, dijo el secretario Anthony Blinken, pide nuevamente la libertad de los detenidos y la restauración de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 7:25 minutos de la mañana. Regresa nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Exilda me dijo que te recordara a ti para preguntar.
Ajá, ¿cómo es la historia? Una pregunta que le lanza acá el fantasma. El fantasma es un oyente, no te asustes.
El Manhattan Heights.
Espérate, antes del Manhattan Heights, tú anota ahí. Mira, dice un oyente que qué es una baja fría. Eso te lo estamos dejando de tarea.
Ah, la baja fría.
No se lo dije.
La baja fría es una baja en la altura.
Ajá.
Entre 20.000 y 30.000 pies de altura, que te provoca mal tiempo, pero no de superficie, sino de los 20.000 pies de altura. Se le dicen baja fría porque es muy alta.
Él dice que si es lo mismo que una baja en altura.
Sí, si una baja fría, eso es, una baja en la altura y una baja fría es lo mismo.
Así mismo, entonces, ¿por qué se le llama baja fría?
Baja fría porque en 20.000 pies de altura está en los 0 grados centígrados, ahí te congelas.
Como tú sabes, Lázaro.
Ay,
wow.
No.
Espero que el fantasma esté
bueno,
complacido.
Bueno, por algo estoy contigo aquí, con Alfredo, si no me hubiese eliminado.
Usted es el máster del tiempo.
Ahora mismo Viñoli tiene una cara de baja fría.
Bueno, ahora sí puedes con lo que tú le estás
preguntando. Oye, lo del Manhattan Heights te lo dejo para la tercera parte, entonces.
Bueno.
El Manhattan, la isla Manhattan, chico.
Sí.
Manhattan Heights, lo dejamos para la tercera parte.
Ah, ok, bueno.
Porque ahora Exilda y Alfredo, la onda tropical que ha estado afectando las islas de Cabo Verde o las islas de Alfredo, han emprendido su curso oeste a 25 kilómetros por hora y ya está llegando a los 35 grados de longitud oeste, a la altura del paralelo 20. Sin embargo, la actividad de chubascos y tormentas eléctricas que han estado mostrando mayor intensidad cerca de los 5 grados de latitud norte, está muy cerca de la zona intertropical de convergencia. La otra onda tropical, esta menos intensa, se halla a unos 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores y está mostrando una ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas mientras se mueve al oeste, también a 25 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos condiciones de tiempo normales, cielo parcialmente nublado, pero aumentando esta tarde a nublado, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Más frecuentes desde La Habana y Mayabeque hasta Matanzas. Las mínimas para mañana miércoles, no, mañana jueves, entre los 23 y los 26. Las máximas estarán entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco leje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo. Café,
invitado. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Exilda, hoy es 13 de julio y desgraciadamente en la historia de Cuba está marcada esta fecha cuando las autoridades cubanas hundieron, un día como hoy, el remolcador 13 de marzo, causó la muerte, este horrendo crimen de 41 cubanos que intentaban salir de la isla. Recordamos que esto sucedió en la madrugada de un día como hoy, pero en 1994. Un grupo numeroso de personas, incluyendo niños, se iban en el remolcador 13 de marzo y naves de la isla, remolcadores también, el Polargo 2 y el 5, embistieron intencionalmente al remolcador 13 de marzo. Lo que ocurrió a continuación fue un verdadero crimen, una masacre. Los sobrevivientes han contado a lo largo de los años que luego de hundirlos, en lugar de salvarlos, los dejaron en el mar durante muchísimo tiempo. Incluso hacían círculos con sus naves para crear un enorme remolino y que se ahogaran. Un crimen que ha quedado impune. Desgracia, otro crimen más.
Uno más. Los familiares de todas estas personas siempre han estado clamando justicia, y el testimonio desgarrador de ese señor, que no recuerdo el nombre, que escribió incluso un libro, creo, sobre esto, que perdió
toda su familia
en esto, ¿no? Y nada, es una de las cosas que han quedado impunes. Los familiares siguen pidiendo justicia por esto. Algún día llegará.
Sí, La prensa, por supuesto, silenció en Cuba. Bueno, como lo silencia todo. Fue tan grande el acontecimiento que en un momento determinado después salió Fidel Castro a decir que no, que gracias a la labor patriótica y humanitaria de esas remolcadores que pudieron salvar a la persona. Y el otro se había hundido. Una de las grandes mentiras.
Tergiversan la historia, pero al final siempre la verdad sale a la luz.
Bueno,
siempre.
En la conciencia de esos criminales que hundieron con saña a esos cubanos que se iban de Cuba, si tienen un mínimo de conciencia, nunca podrán dormir en paz. Ese es su peor castigo. Peor que si el día de mañana Cuba es libre y ellos son juzgados por ese crimen. Son las 7:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y a continuación, el boletín informativo de las 7:30. Más de 500 médicos cubanos han homologado sus títulos y se han establecido en España durante el año 2021. Yolanda Huerga amplía esta información.
Unos 564 médicos y 39 enfermeros cubanos que emigraron a España lograron la homologación de sus títulos e incorporarse al sistema de salud del país europeo durante 2021, según la compilación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Son muchos los profesionales que huyen de la dictadura, entre ellos están los médicos cubanos. Y uno de los destinos que eligen o que escogen los médicos es España, por algunas facilidades que dan el proceso de homologación o revalidación a los médicos de extranjeros de todo el mundo.
Indicó el doctor Nelson Gandulla, cienfueguero de nacimiento radicado en Madrid.
A veces se dificulta un poco el proceso debido a que es un poco engorroso para los profesionales cubanos muchas veces sacar todos los papeles, toda la documentación que le piden aquí para poder ellos homologar, porque tienen que traer cierta documentación y el régimen muchas veces retiene esos documentos.
Muchos de los profesionales de la salud de la isla que llegan a España han escapado de las misiones internacionalistas cubanas, por lo que la legalización de documentos podría tardar mucho más debido a las restricciones que impone el gobierno. Cada día crecen las denuncias de doctores y otros especialistas de salud por las condiciones de esclavitud a la que son sometidos en las misiones. Entretanto, La Habana insiste en que sus misiones médicas son muestra de la vocación humanista de la revolución. Además de la homologación del título, para ejercer en España dentro del sistema de salud, es necesario tener estatus de residente con autorización de trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El presidente Joe Biden declaró el martes que lidiar con la inmigración es un desafío continental compartido por su país y por México, tras recibir a su par del país latinoamericano, Andrés Manuel López Obrador. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una rueda de prensa, Biden afirmó que Estados Unidos y México tienen una buena relación, sólida y productiva. Él dice que, como ha dicho desde el principio y que habla en serio, Estados Unidos ve a México como un socio igualitario. También sostuvo que ambos países están haciendo grandes inversiones de infraestructura en la frontera común. Por su parte, López Obrador pidió que se rechace el status quo en la frontera, pero también elogió una relación con Estados Unidos que ambos mandatarios insisten que es fuerte, a pesar de varios desacuerdos políticos de alto perfil. También dijo que Estados Unidos y México deberían cerrar filas para ayudarse mutuamente en medio del aumento de la inflación y los desafíos fronterizos. Biden dijo que Estados Unidos y México están de acuerdo en la necesidad de aumentar las oportunidades para la migración legal, especialmente porque más trabajadores pueden ayudar a aliviar la escasez de mano de obra en Estados Unidos y potencialmente ayudar a calmar el aumento de los precios. López Obrador adoptó un tono positivo con Biden, quien fue igualmente conciliador. Esa fue una diferencia con respecto al mes pasado, cuando el presidente mexicano rechazó la invitación de Biden a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, después de instar sin éxito a Washington a invitar a los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, todos países con regímenes antidemocráticos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Centenares de miles de venezolanos se encuentran en un limbo porque el régimen de Nicolás Maduro tiene paralizado el sistema de identificación que otorga cédulas y pasaportes. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La oportunidad de trabajo que tiene Armelis Rodríguez, de 35 años y profesora de inglés, está a punto de esfumarse en sus narices porque no tiene pasaporte desde el año pasado. Esto contó a Radio Televisión Martín.
Tengo una propuesta de trabajo en Buenos Aires, Argentina, y debo estar allá en septiembre. No he podido terminar de concretar todos los requisitos para la propuesta laboral y tampoco he podido adquirir el boleto aéreo.
La plataforma online del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería, SAIME, está fuera de servicio desde hace 3 semanas.
Desde el mes de marzo estoy intentando pagar la cita y he tenido problemas con la plataforma hasta que pude hacerlo el día 2 de junio. Me asignaron la cita el día 4 de junio para el día 28 de julio y eso me tiene un poco preocupada debido a que el sistema está caído y no sé si voy a poder asistir a la cita.
Así como Armelis Rodríguez, otros cientos de miles de venezolanos están presos por causa del régimen en Venezuela o en el país al que emigraron por no tener su pasaporte vigente o la cédula de identidad. La Constitución de Venezuela, en su artículo 56, señala que toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad. Para Ali Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, la falta de documentación va más allá de un derecho humano.
No solamente se ha afectado el derecho a la identidad, sino también muchos otros derechos, como por ejemplo el derecho a la reunificación familiar, al impedírsele a los niños que tienen padres en el exterior el poder tener un pasaporte para poder reunirse con ellos, el propio derecho del libre tránsito de todos los ciudadanos que quieren tener un pasaporte para poder viajar y trasladarse.
Daniels advierte que en Venezuela no hay instituciones públicas que defiendan a los ciudadanos.
En cualquier país, este tipo de hechos habría provocado que la Defensoría del Pueblo pidiera explicaciones, solicitara una investigación, lo mismo en el caso del Ministerio Público, e incluso en un parlamento democrático estuviese originada una comisión de investigación.
Después de 3 semanas sin dar respuesta a quienes no tienen pasaporte o cédula, este martes el SAIME emitió un comunicado acusando al supuesto bloqueo tecnológico como la causa de la interrupción del servicio de identificación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El ejército de Ucrania dijo haber bombardeado las fuerzas rusas en la región ocupada de Jersón y los Estados Unidos anuncia una ayuda adicional a Kiev. Reporta la agencia de noticias AFP.
El ejército ucraniano anunció el martes haber bombardeado posiciones militares en la región ocupada de Jersón al sur del país. Sin embargo, las autoridades de ocupación instaladas por Moscú acusaron a Kiev de haber alcanzado viviendas. El ejército ucraniano ha lanzado desde hace varias semanas una contraofensiva en ese frente, mientras que el grueso de las tropas rusas está desplegado en la región del Donbass en el este. Ucrania considera que las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk son los próximos objetivos del Kremlin en su plan para conquistar todo el Donbass, que ya estaba parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. Las autoridades de la región separatista de Donetsk inauguraron el martes una embajada en Moscú y señalaron que posteriormente organizarán un referéndum sobre su adhesión a Rusia. El presidente Vladimir Putin reconoció la independencia de las provincias de Lugansk y Donetsk unos días antes de lanzar la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Estados Unidos, por su parte, anunció el martes que enviará 1.700 millones de dólares en ayuda económica a Ucrania para que pueda recuperarse de los perjuicios causados por la invasión rusa. Los aliados occidentales de Kiev han destinado importantes sumas de dinero en apoyo a Ucrania. El G7 y la Unión Europea también anunciaron compromisos por 29.600 millones de dólares.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:41 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana.
Bueno, un saludo para todos los que están en la sintonía. Espero que el fantasma haya quedado complacido con las respuestas del máster de Lázaro Domínguez en cuanto a todas las preguntas que él mandó acá. Yo quiero comentar contigo esto y quiero comentar con los oyentes que lo escuchen. Y lo vi ayer en una cuenta de Twitter que estaba hablando de esto y estaba hablando acerca de un post que puso Tele Pinar. Y Tele Pinar está haciéndose eco de la necesidad que tiene la dirección del Ministerio del Interior en Minas de Matambre, que está pidiendo... Está ofreciendo un curso, voy a hablar claro, está ofreciendo un curso de formación de educadores penales en el sistema penitenciario. Es un curso de formación que ellos ponen los requisitos que tienen que cumplir las personas para que, si quieren pasar este curso de reformadores, vamos, ellos le dicen así, educadores penales, dicen reformadores, de educadores penales. Lo primero, tener noveno grado, tener entre 18 y 40 años, papá, no voy a hablar de todo esto. Voy al punto que me interesa. Los que logren colarse en estos estudios van a recibir por 5 meses y medio, que es el tiempo de duración para un educador o un reeducador penal, van a recibir 4.400 pesos, moneda nacional, y cuando se gradúen y ya ingresen al MININT, al Ministerio del Interior, van a tener un salario de 7.720 pesos. Es decir, que usted, esa persona, dice, ah, me voy a anotar en el cursito este. Durante los 5 meses va a recibir un estipendio que está rondando en los 4.400 pesos cubanos. Y ya cuando termine, va a tener 7.720 pesos cubanos en sus bolsillos. ¿Por qué hablo de esto? Porque lo primero es que los internautas han pegado el grito en el cielo. Hay un usuario que dice que es especialista de primer grado en angiología, y esto lo estoy leyendo ahora del portal CiberCuba, que es especialista de primer grado en angiología y cirugía cardiovascular, profesor asistente. Tuvo que estudiar 10 años, le están pagando 5.500 pesos. Y estos muchachos que vayan a pasar el curso de educadores penales, les van a pagar casi parecido al médico los primeros 5 meses. Y después se los van a aumentar a 7.720 pesos. Este usuario dice, de verdad que duele en lo más profundo. Es una falta de respeto total. Del desbalance que hay con los salarios en Cuba, siempre hemos hablado de esto, y más con el llamado ordenamiento monetario, que no ordenó nada, que más bien lo que hizo fue desordenar todo. Y entonces, mira, estas son las consecuencias, ¿no? De que un educador penal gane más que un médico, que explica aquí, que es especialista de primer grado en angiología y cirugía cardiovascular, que ha tenido que estudiar 10 años y que está ahora mismo con un salario de 5.500 pesos, que no da.
No.
Vamos a ponerlo sobre la mesa. Ninguno de los dos, pero como tú, una persona sin quitarle mérito a nadie, pero esta persona que ha ido a la universidad, que tiene un diploma colgado y que además de eso se ha especializado en dos cosas tan importantes, usted le va a estar pagando menos que a un policía.
Eso ni soñar que pase aquí en Estados Unidos ni en otros países, lógico, eso no sucede. Pero bueno, además del maltrato, porque es una vejación que un médico después de que haya estudiado tanto, le paguen un salario inferior a un policía. Por eso es que los médicos están pidiendo la baja. Por eso es que hay carencia de médicos en un montón de especialidades. Por eso es que los médicos también aceptan que los pacientes lleven un pomo de aceite, un arroz, un pollo, cualquier otra cosa, que sería un chiste aquí en Estados Unidos aparecerse en una consulta con un par de latas de leche condensada
así
y
mismo,
el libro de arroz, porque sería un chiste. Y parece mentira que en los hospitales, es que, bueno, sé de un caso que en un hospital de una persona médico que estaba aceptando pacientes que le llevaban comida y que le llevaban regalos por encima de los pacientes que habían ido a hacer la cola
y que no podían llevar nada.
No habían llevado nada. También es una
vergüenza.
Porque
todo el mundo no puede tampoco. Claro. Es una vergüenza también poner tu profesión por encima de cosas materiales, porque tú hiciste un juramento y el juramento incluía que tú ibas a atender a estas personas por encima de lo que fuera, dándoles tu talento, ofreciéndoles tu talento. Porque como médico.
Hay y los hay.
Hay de todo,
porque
hay de todo en la viña.
Tú no puedes
Señor.
Obviar a ese pobre de solemnidad que fue desde sabe Dios qué pueblo a una consulta
y que no tiene
pagando
nada,
máquinas a miles de pesos y que tiene una situación grave de salud, y entonces porque no trae nada tú lo vas a dejar en la cola
no,
y el
no
que
lo
está
vas
entrando
a atender
por detrás, ese lo pasas primero porque te trae un saco de malanga.
Claro, ahora establece la balanza con la noticia que estábamos escuchando hace unos minutos en el boletín de que más de 500 médicos cubanos se establecieron en España en el año 2021 y casi 40 enfermeros. Ellos homologaron su título se incorporaron al sistema de salud del país europeo. Y entonces, ahí estaba hablando Nelson, y yo sé de así de buena tinta las dificultades que pasan, porque él comentó conmigo las dificultades que tenía para poder que le llegaran todos sus documentos desde la isla, pero tiene que salir de Cuba, Nelson, un médico como Nelson o como los más de 500 que han salido, y entonces tener un salario digno en otro país y ejercer su profesión dignamente, también con todos los insumos, porque también hay que ver la otra cara de la moneda. Los médicos están ahí y tú llegas a la consulta en Cuba y te dicen, no, pero mira, tómate un tececito de menta, porque no hay nada para los dolores de estómago, tómate un, no sé, y si tienes un poquitico de café, caliéntalo, si te duele mucho. Es que no tienen, a veces no tienen ni papeles para escribir la receta. No,
y aquí todo es desechable, porque usted le van a hacer un análisis, el médico se pone guantes desechables, claro. Las agujas son desechables, las jeringuillas son desechables, todo el material está estéril, pero no porque lo meten en un autoclave y lo tratan de esterilizar, no, porque todo eso viene envasado al vacío, estéril, en nylons, y tú coges y lo botas y constantemente se bota. Yo conocí el caso, y te estoy hablando de hace, 15 años atrás, de un médico que había venido de Cuba, y están poniéndole en la frente a su hijo una tirita. Y el médico dice, ¿y eso qué cosa es? Bueno, esa tirita que parece un rollo de película cortado así en un pequeño segmento de 3 centímetros de largo aproximadamente, ese era el termómetro. Y el termómetro lo tenía el paciente, que era un niño pegado en la frente, y el padre no sabía qué cosa era. Bueno, es un termómetro.
Claro.
Y constantemente hay avances en la medicina que dejan la con la boca abierta a nuestros médicos cubanos, que no tienen la culpa de que estén atrasados.
Así mismo, totalmente, pero nada, es la desfachatez del sistema. Y bueno, los internautas dijeron, pero todavía tienen hasta la cara de publicar esto. Bueno, la publicación fue removida, pero a pesar de esto, ustedes saben, la gente siempre les hace captura de pantallas y la gente sigue comentando. Los internautas siguen comentando porque es una falta de respeto.
Mira, Exilda, detalles de cosas, de avances aquí.
Tan pequeños
que,
de los
que
dos.
Nosotros, después que llevamos tantos años aquí viviendo en los Estados Unidos, para nosotros deja de ser un asombro, pero para la persona que viene constituye precisamente un asombro. Un amigo mío que vino de Cuba hace poco va a un dentista, mira, hablando de dentistas. Y este amigo mío, obviamente, en Cuba estaba acostumbrado a que el dentista te está trasteando y te dice, escupe, y yo, ¡guau! Y va para el lado. Aquí no hace falta hacer eso, porque le meten una manguerita que está conectada a un aparatico que succiona el aire y está succionando el aire mientras tú no estás produciendo saliva. Pero en el momento en que te están haciendo la instrumentación y tú estás produciendo saliva, esa manguerita te está quitando la saliva de la boca. Y cuando en un momento determinado se hay un poco más de saliva que al dentista le molesta, te dice mastica, y mastica. Sí. Sí, en el proceso de esa masticación, cuando cierras la boca, toda la saliva se va por ese tubito, y ese tubito te evita tener que estar jorobando el pescuezo para meterte en la palangana esa que está al lado, que sabe Dios cuánta gente escupió la palangana.
Por favor.
¿Eh?
Por
y entonces,
favor.
Ese detallito al cual
cosas
todos
pequeñas.
Los ciudadanos de los países lógicos están acostumbrados, este
eso
amigo
es un asombro. Día, le dio algo, ¿verdad?
No, pero ¿qué es esto? Le dio. ¿Y la manguerita para qué? ¿Y la manguerita esta?
Le dio. Así mismo es. Entonces, a veces hay que mirar, por eso te dije, las dos caras de la moneda. Hay que mirar la falta de condiciones que tienen los médicos, las faltas de insumo, la falta de todo, la desidia que hay con ellos, y también tienes que mirar la desidia que hay con los pacientes.
Y otra cosa,
hay que mirarlo también.
Exilda,
están cansados.
Otro detalle.
Mira las guardias. ¿Cuántas veces no hemos visto por ahí las fotos que le tiran a las bandejas de comida que les dan estos médicos que están de guardia?
Por Dios.
Pero también ellos han exigido que les paguen estas guardias. Lo que les pagan es una miseria, que no les dan ni para coger la guagua para irse para su casa, porque ellos recuerdo que un médico dijo, esto es lo que me pagaron por la guardia de esta noche, esto no me alcanza para llegar a mi casa, tengo que ponerle más dinero por encima.
Y mira, otro detalle del dentista, la radiografía. Aquí cuando usted se sienta en el sillón del dentista, parece que se sentó en el asiento de un Maybach, que es un Mercedes-Benz que vale como $185,000, que te así te echa para atrás. Entonces tienes un televisor, te ponen unos espejuelos porque si hay una salpiquita, para que la luz de arriba no te moleste. Viene el dentista forrado de pies a cabeza con unos espejuelos así que te tienen una lucecita, espejuelos de aumento, te ponen un pañito desechable para que no te manches la ropa. Y entonces
se te quita hasta el miedo. Se te quita hasta el miedo de ir al dentista.
Tú dices, qué rico venir al dentista. Me parece que estoy en Disney World.
Sí.
Cuando te van a hacer la radiografía, el aparato es así, es un brazo que está en la pared. O sea, así, wow, así eso mismo. Tiene un eje, una caja de bola, que no sé si. Hasta así, abro la caja de clic. Y la foto, la radiografía que te le hacen a la jaiba, está ahí en la computadora. Y el médico se siente en una computadora de esa que tiene una pantalla de cinemascope y empieza a, y tú haces así, y tú me dices, ¿y esos son mis dientes? Sí, ya se acabó. Ya. No es ahí, aguanta la respiración, no respires, el médico tiene que ir al otro lado. No, señores, no.
Nada.
No.
El mundo
no,
existe, el mundo existe.
No, señores, hay otra cosa. Hay otra cosa. 7:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana. La presencia latina en el béisbol de aquí de Estados Unidos es cada vez mayor. Y bueno, el próximo juego de las futuras estrellas se va a efectuar este 16 de julio en el Dodger Stadium en la ciudad de Los Ángeles. Y República Dominicana contará con 7 representantes. Venezuela tendrá 5 jugadores, Cuba con 3, mientras que Curazao, Canadá y Australia tendrán un jugador cada uno. Por Cuba, el prospecto número 5 de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas, es el número 20 de los equipos Cuba e Industriales. Bueno, Miguel Vargas debe custodiar la esquina caliente en este próximo juego de futuras estrellas. Vargas, con el equipo Oklahoma City, en Triple A ha conectado hasta el momento, señores, un total de 13 jonrones. Ha impulsado 59 y tiene una línea de 292 de promedio defensivo y de envasamiento de 379. Le sigue Oscar Colás, el santiaguero, quien estuvo en la Liga de Japón brevemente en ligas menores y también jugó para los equipos de Santiago, Cuba, y como refuerzo del equipo de Holguín en una serie nacional. Colás, jardinero número 2 de los Medias Blancas de Chicago, es otro de los talentosos jugadores de la mayor isla de las Antillas que estarán jugando este día 16 en Los Ángeles. En clase A, Colás ha disparado un total de 7 cuadrangulares y tiene un promedio ofensivo de 311. El santiaguero es un pelotero que puede desempeñarse en los jardines, también jugado en primera base e incluso en Cuba y Japón. Llegó a lanzar con rectas superiores a las 94 millas por hora. Y bueno, el tercer cubano que hizo el grado para este Juego de las Estrellas fue el pitcher derecho Josber Zulueta, número 19 del equipo Azulejos de Toronto en la Liga Americana. Zulueta trabajó 11 juegos en 3 niveles diferentes, registrando una efectividad muy buena de 3.70. Así que le deseamos lo mejor del mundo a este joven prospecto del béisbol cubano acá en Liga Menor. En cuanto a las Grandes Ligas, tras los resultados de ayer martes, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con récord de 61 victorias y, bueno, 25 derrotas. Tiene una ventaja sobre el Boston amplia de 14.5 y después le siguen los equipos de Tampa, Toronto y el Baltimore. En la división central, el líder es Minnesota y le escoltan los equipos de Cleveland, los Medias Blancas de Chicago, con récord por debajo de los 500, Detroit y en el frío sótano el Kansas City. Mientras que por la división del oeste, Houston, de los cubanos Alex Díaz, Yuli Gurriel y Jordan Álvarez, sigue cómodo en primer lugar en esta división del oeste de la Liga Americana. Y le siguen los Marineros de Seattle, Texas, los Angelinos de Los Ángeles y el Oakland. En cuanto al viejo circuito, el equipo de los Mets de Nueva York sigue en primer lugar, pero está muy cerca ahí el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. A continuación aparece en Filadelfia los Marlins de Miami, pegadito ahí a la marca de los 500, y cierra la tabla de posiciones en la división del este de la Liga Nacional, los Nacionales de Washington. Milwaukee está en primer lugar en la división central y le siguen San Luis, Pittsburgh, los Cachorros y Cincinnati. En tanto, por la división del oeste, los Dodgers de Los Ángeles, que va a ser sede del Juego de las Estrellas la próxima semana, está el líder, escoltado por San Diego, San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de mañana cuenta en la producción con Viñoli. En los controles a Teudy Girón, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción ya hay un montón brujao, un puñado de gente. Aquí estamos frente a los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes, los oyentes, que son las piezas claves de este programa.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y los que se han tomado su tiempo para escribir a Tempranito y de mañana. Ahorita se me olvidó saludar a Miguel y Geralín, que están por Georgia. ¿Sabes quién, Miguel?
No.
Tú sabes quién es, no voy a decirlo, lo vas a decir tú. ¿Miguel?
Miguel, el del delantal.
Bueno, ellos sí, están en sintonía.
Que sepamos, ajá, nosotros dos, Miguel. Miguel, el del delantal, y Miguel, el del meteorito.
Bueno, cada nombre, señores. ¿Qué les digo? Bueno, un saludo para Miguel y Geraldine, que siempre nos escuchan. Es Quincalla, es Mandy.
Mandy Quincalla, y Beto Quincalla. En el Cerro, y Yaquisito, y el
cubano. Segismundo, ¿dónde está?
¡Segismundo!
No te nos desaparezca.
Yo creo que Segismundo.
¿No te preocupa?
Yo voy a ir al mercado y voy a revisar si están vendiendo guacamoles marca Segismundo.
Está peligroso esto, ¿verdad? Uh-huh.
8 y 3, nos quedamos en eso.
Nos quedamos. Él es bueno, él vuelve.
8 y 3 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tobler.
Y comenzamos esta última hora de tempranito y de mañana con más informaciones. Cuba anuncia la promulgación de una ley de comunicación social para regular los contenidos en la prensa a los fines de la sociedad socialista. Yolanda Huerga informa.
Cuba presentó este martes el anteproyecto de la Ley de Comunicación Social para regular los contenidos en la prensa, apegado a la Constitución de 2019, que instituye que los medios de comunicación son de propiedad estatal socialista.
Desde el momento en que censuran el tipo de contenidos que pueden compartirse en la prensa cubana, y lo censuran explícitamente porque dicen que no se pueden compartir contenidos contrarios a lo establecido en la Constitución, que además una constitución que establece el monopolio del Partido Comunista por encima de cualquier otra fuerza política, pues están constriñendo nuevamente la libertad de prensa y están confirmando que los medios de prensa tal cual ellos se lo imaginan no son otra cosa que medios de propaganda.
Indicó el abogado y periodista cubano asentado en Canadá, Eloy Viera Cañive.
Me parece muy significativo también la concepción de que los medios de prensa tienen que ser medios para manejar crisis cuando las crisis son responsabilidad del Estado. Pero cuando usted dice que los medios tienen la responsabilidad de manejar crisis, de controlar crisis, usted está diciendo que los medios son instrumentos del poder.
Cuba no posee legislaciones sobre prensa o comunicación, ya que solo existen en la práctica políticas en la esfera mediática dictadas desde el Partido Comunista de Cuba. El cuerpo normativo no reconoce a los medios independientes que operan en un vacío legal.
Creo que detrás de todo esto pudiera esconderse también un mecanismo de búsqueda de financiamiento del exterior.
Comentó desde La Habana la periodista Camila Costa.
Ahora que Biden ha aprobado la posibilidad de que norteamericanos financien proyectos o emprendedores en Cuba.
La futura ley de medios regulará la publicidad en los medios estatales, pero incluirá una medida que prohíbe, entre otros temas, el empleo de contenidos para hacer propaganda a favor de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación y la apología del odio entre cubanos para desestabilizar el Estado socialista de derecho.
Esto forma parte de demandas que tiene la prensa oficial desde hace años, de buscar mecanismos de autofinanciación de los medios estatales, de forma que no dependieran esto solamente del presupuesto del Estado.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Existe alarma en Cuba por la disminución de los nacimientos y por el aumento de los fallecimientos. José Luis Ramos con los detalles.
La población de Cuba experimentó nuevamente un decrecimiento. Al cierre de marzo, la población preliminar era de 11.105.814, 7.401 personas menos que al finalizar 2021, según informó Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI.
Cuba decrece poblacionalmente, se concentra y urbaniza y envejece. Esa es la característica, la tendencia de la población de Cuba. En un contexto de población y desarrollo, un contexto muy avanzado.
En 2021 hubo 99.096 en nacimientos y murieron 167.645 personas, sobre todo por enfermedades degenerativas vinculadas a la vejez, según el informe. Cuba enfrenta desde hace años el reto demográfico de una población en descenso sostenido debido a la alta esperanza de vida, baja natalidad y un saldo migratorio negativo, reconoce la ONEI. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó al respecto.
No solo
nosotros la vivienda, los deseos de emigrar, la sensación de que aquí no hay futuro, es otro de los elementos que está impidiendo que las mujeres cubanas tengan hijos o tengan más hijos. ¿Por qué? Porque empiezan a calcular, claro está, como madres que son, que otro miembro más a la familia complicará cualquier proyecto migratorio, una visa más, un boleto más que pagar. Esto es muy duro porque tienes que elegir entre tener otro hijo o simplemente hacer las maletas.
Estudios de la ONEI prevén que para 2030 el 30% de la población cubana tenga más de 60 años.
Ya saben, esto es una alarma poblacional y demográfica que tiene implicaciones futuras que ahora mismo ni siquiera podemos calcular.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La empresa Twitter demanda al martes al empresario Elon Musk por incumplimiento de contrato. La agencia de noticias AFP con los detalles.
La empresa calificó la estrategia del magnate de hipocresía. La demanda presentada en el estado norteamericano de Delaware insta al tribunal a ordenar a Musk que complete su acuerdo de compra de Twitter, argumentando que ninguna indemnización económica puede reparar el daño causado a la compañía. Las acciones de Twitter subieron ligeramente en las operaciones posteriores al mercado cuando se conoció la noticia. Después de semanas de amenazas, Musk retiró la oferta de compra a finales de la semana pasada, acusando a Twitter de hacer declaraciones engañosas sobre el número de cuentas falsas, según una carta de sus abogados entregada a los reguladores del mercado estadounidense. La rescisión del contrato de compra que Musk firmó en abril sienta las bases para una batalla judicial potencialmente larga con Twitter, que inicialmente se había opuesto a vender la compañía al empresario. Twitter defiende su control de cuentas falsas y ha prometido obligar a Musk a completar el acuerdo, que contemplaba una penalización de $1,000 millones en caso de incumplimiento. La red social dice que el número de cuentas falsas es inferior al 5%, una cifra cuestionada por Musk, que cree que el porcentaje es mucho mayor.
La ONG venezolana Foro Penal declaró este martes que en el país hay 242 detenidos, a quienes califica como presos políticos, 6 más que el informe del miércoles pasado. Del total de reos, 129 son militares y 113 civiles, y de estos, 228 son hombres y 14 mujeres. Foro Penal detalló que, de los 242 presos, 185 esperan una sentencia del tribunal y 57 fueron ya condenados. El incómodo retorno a la vida normal en la ciudad ucraniana de Bucha. A finales del mes de febrero, el ejército de Rusia ocupaba Bucha en su intento por rodear a la ciudad de Kiev. Cuando Ucrania retomó el control de la ciudad, salieron a luz las atrocidades cometidas por la o sobre la población civil. La agencia de noticias AFP informa.
Este cocinero de 20 años vivió en un pueblo ocupado durante casi un mes por fuerzas rusas cerca de Chernóbil.
Al principio tenía mucho miedo, puse mi colchón en el baño y estuve 3 días allí. Luego nos fuimos con nuestros familiares, mi hermana estaba cerca y me tranquilicé.
Cuando Ucrania retomó el control de la ciudad, salieron a la luz las atrocidades cometidas contra la población civil. El 2 de abril, periodistas de la AFP descubrieron 20 cuerpos de civiles abatidos en la calle Yablunska. A ellos se sumaron muchos otros asesinatos. La maestra de escuela de mi hija Lisa, una anciana. Ellos mataron a esta mujer y a toda su familia. Ahora no podemos decirle esto a Lisa porque no sé cómo.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 12 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Y saludos a Bernardo Arévalo Padrón, que siempre nos manda un mensajito. Un abrazo para Arévalo. Exilda, un día como hoy de el año 1919, el dirigible R-34, el británico, aterrizó en Inglaterra y se convirtió en el primer dirigible que realiza un viaje completo a través del Océano Atlántico después de 182 horas de vuelo. Y digo 182 horas de vuelo y subrayo esta cantidad de horas, porque ahora cuando uno viaja por encima del Atlántico, pues es alrededor de 8 o 9 horas. Si vas para allá son 8, si vienes son 9, creo que por ahí. Pero 182 horas, esa gente se tiene que haber aburrido. Menos mal que tenían Netflix ahí arriba para poder ver una serie completa, ¿eh? En 1919, para poder ver una serie completa.
Tenían la naturaleza, las nubes.
Pucha. 182 poesía, horas viendo nubes.
La poesía, haciendo poemas allá poesía, arriba.
Sí. 8:13 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo, buenos días, buenos Silda. Días. Miércoles, buenos días. Mitad de semana, en Cuba al Día. Hoy vamos a estarle dando seguimiento a la repercusión que tiene todavía pues la ola de arrestos y del 11 y el 12J. Vamos a estar dando seguimiento a una serie de situaciones que hay, sobre todo con los familiares de los presos, que ayer fueron citados, amenazados, en fin. Ya hay un activista en Isla de la Juventud que nada tiene que ver con esto, que es miembro del Partido Autónomo Pinero. Le acaba de llegar ayer la sentencia, 10 meses de prisión por desobediencia, decisión por razones políticas. Y vamos a estar dándole seguimiento a la situación de José Díaz Silva. Sigue en celda aislado en el Combinado del Este, sin medicamentos, muy delgado y en espera de juicio. Ayer su esposa finalmente logró verlo después de 45 días de espera. La situación del desabastecimiento y los apagones, también vamos a hablar sobre eso. Ha reconocido la prensa oficial que hay un incremento, de eso habíamos hablado ya la semana pasada, pero bueno, ya es fuente oficial del régimen, hay un incremento de dengue y también un incremento del COVID-19, está reportando Salud Pública y vamos a trabajar estos temas a ver qué está pasando sobre eso. Es todo lo que tenemos en Cuba al Día en el día de hoy.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 16 minutos de la mañana. Exilda, un día como hoy de 1923, ese famoso cartel, letrero, que dice Hollywood, se colocó en las montañas de esa localidad en Los Ángeles. Originalmente no decía Hollywood, decía Hollywood Land, tierra de Hollywood, pero después de una renovación se retiraron las últimas cuatro letras y quedó solamente en Hollywood. Se retiraron las cuatro letras en 1949, pero desde 1923, se colocó el cartel. Muchísima gente cuando va ahí, obviamente se para, en un mirador, se acomoda y le dice al cucu, tira ahora.
Tírame una foto.
Ruédate un poquito para acá.
O vamos a hacer un selfie. Sí.
Tapando la H. Ruédate un poquito para acá. Oye, no salió Hollywood ahora. Bueno, te pusiste demasiado para allá, viejo. Va, pero la gente se retrata para que salga el letrero. Un día como hoy de 1930 comenzó para los amantes del fútbol el primer campeonato mundial de fútbol. ¿Quién ganó? Uruguay. Uruguay quedó en el primer lugar, segundo Argentina y tercero Estados Unidos. Un día como hoy de 1974, un señor de nombre Erno Rubik, por su apellido, ya la gente dice, me suena, este es el del cubo. Sí, inventó el cubo de Rubik, este rompecabezas que es el cuadrito con los colores, que usted tiene que darle el cubo de Rubik, no el balde. Ah, sí, para nuestros amigos en Oriente y para que Exilda me entienda, el balde, un chiste que me mandó Viñoli por interno, el balde de cubo. Ah, no, es un chiste.
No me voy a reír, no me voy a reír.
Un chiste. Bueno, el cubo de Rubik.
Va a tener problemas con Teudy, no conmigo.
No, con un montón de... Con Angelito, con Estrella, con los Crojicras.
Yo me internacionalizo rápidamente. Yo no tengo problema con eso.
No, para mi gente en Oriente, el balde no. Es un chiste de Viñoli. El cubo de Rubik. Señores, lo he tenido en la mano en alguna que otra oportunidad. No doy pie con bola. No, hay un truco en el cual se gira.
Personas que lo hacen súper rápido.
Sí, hay competencias.
Sí.
Te dan el cubo todo conchiflado y hay competencias a ver quién lo arma en el menor tiempo posible. A mí me pueden dar las 182 horas de vuelo del dirigible, que yo en 182 horas no lo hago. A no ser que con la uña así le despegue el colorcito y la pegue por el otro lado.
Por favor.
Pero bueno, eso es. Un día como hoy del año 2007 se estrena Harry Potter y la Orden del Fénix, quinta película de la saga. Se estrenó aquí en EEUU, también en Londres y en México.
¿No la has visto?
Ninguna, pero preferiría ver, ninguna película de Harry Potter he visto, pero preferiría ver las películas de Harry Potter antes que las películas de la Guerra de las Galaxias.
Bueno, o leerte los libros y después ver las películas.
Bueno, no. No. ¿Tienes música de Harry Potter? Ah, hay música de Harry Potter.
Aguante. Harry Potter se cree que es un pobre diablo, porque tiene su cuarto bajo la escalera. Ya quisiera yo en sueño tener tanto espacio. Ven a la barbacoa de mi Habana vieja, mira Harry Potter.
En fin.
Ese Fran de Gao se la come. Cumpleaños de famosos, personas, gente famosa que entró de alguna manera en la historia por hacer algo. Bueno, pues esta dama, bailarina de cancán parisino, que la inmortalizaron con el nombre de La Golosa francesa, nació en 1866, un día como hoy, 13 de julio. El tema de esta señora es que se hizo famosa de niña. Su historia cuenta que de niña ella lavaba ropa, danzaba con ropa de la lavandería y pretendía ser una estrella y se creía que era una estrella de la escena. Bueno, al final terminó siéndolo. A los 16 años empezó a bailar en cabaret con ropas tomadas que eran, digamos que prestadas de esa lavandería. Se hizo famosa esta, la dama, la, lo, no sé cómo se pronuncia.
Esa misma.
Bueno, esa misma, la golosa. Uh-huh. Se hizo rápidamente famosa porque bailaba, se acercaba a las mesas de los clientes y se tomaba las copas de los clientes. Fue protegida de un famoso comerciante de vinos y bailarín. Bailaban allá en París, en el Molino Rojo, y después, en el año 1895, ella se hizo rica, famosa. ¿Y qué hizo? Bueno, lo que hacen muchas personas cuando se hacen ricos y famosos, la emprenden por sí sola, y se dedicó a montar un espectáculo. Fracasó y terminó tristemente vendiendo cigarrillos en una esquina muy cercana allí del Molino Rojo, donde había sido famosa, y terminó su vida pues en la pobreza e ignorada por muchísima gente. Bueno, tristemente a veces pasa así.
Fue un día pionera en eso, en eso que hacía de las ropas y esas cosas. Era
sí,
muy,
pero hay una edad
muy original, ¿no?
Sí, el cancán. ¿Tú sabes la cancán?
¿Quieres que baile cancán ahora?
Bueno, ahora no, porque estamos en radio, pero...
Tengo calor, ahora no puedo bailar cancán.
Te veo abanicándote ahí, que parece que... Bueno, un día como hoy nació este actor estadounidense de nombre Robert Forster. Nació en Nueva York y es conocido por sus papeles que, por ejemplo, en la película Delta Force del 86 hizo el papel del terrorista libanés Rafai. También trabajó en The Black Hole. Trabajó en una película que la vi por allá por los años 80. De hecho, se llamaba Cocodrilo, en inglés Alligator. Tenía varios nombres y era la historia de un cocodrilo que cae a una alcantarilla y hay una empresa química que se hace tira a la alcantarilla.
Y ese animal crece.
¿Te acuerdas? Eso sí. Lo pusieron hace un montón de años en Cuba. Trabajó también en Mulholland Drive, en Olympus Has Fallen, London Has Fallen. Bueno, un actor prolífico. Nació la un día como has hoy. No. Nació un día como hoy un actor que en sus múltiples interpretaciones hizo de Indiana Jones y obviamente estamos refiriéndonos a Harrison Ford. Harrison Ford nació un día como hoy de 1942, así que Indiana Jones, señores, está cumpliendo nada más y nada menos que 80 años. Indiana Jones, Harrison Ford, trabajó también en Blade Runner, trabajó en... Patriot Games, esta película juego bueno, no sé el nombre en español, juego patriota, juego Clear and Present Danger, no sé cómo se llamaba en español también. Es que perdóneme, pero estoy traduciendo.
No, pero acuérdate que a veces las películas tienen un nombre en inglés. Cuando las ponen en Cuba no tienen nada que ver con...
Claro. Bueno, pero es que Harrison Ford ha trabajado en tantas películas que vaya, imagínate tú, si uno hace... Pero bueno, La Guerra de las Galaxias, por supuesto, Indiana Jones, Blade Runner, esos son sus son fundamentales. Bueno, son las 8:24 de la mañana y pasamos... de Indiana Jones al intrépido del tiempo, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos tiene que explicar algo que nos ha dejado pendiente.
Bueno, la cuestión es que, ¿tú te acuerdas de las piedras esas allá de Inglaterra, Stonehenge?
Sí, señor.
Porque esas piedras, que nadie sabe cómo llegaron a poner ahí, porque antes de los bárbaros, antes que los vikingos, nadie sabe cómo pudieron poner esas piedras. Pero el problema es que las piedras están en una forma en que coincide con el cenit del sol directamente hasta abajo. Y el problema es que en Manhattan los edificios están tan bien diseñados y distribuidos que el sol en el cenit llega directo hasta la base de los edificios. Y cuando se pone el sol antes de entrar allí en el río Hudson, es un espectáculo bellísimo la puesta del sol en Manhattan, porque los rayos del sol entran directamente desde la cúspide de los edificios hasta la base. Es un espectáculo maravilloso.
Por tanto, incluso, no hay sombra.
¿Eh?
No hay sombra.
No hay sombra. Se ve totalmente el sol directo. Tú te pones desde la punta de la calle hasta el final, hasta el río Hudson, y no, todo se ve iluminado, porque coinciden los edificios, la proyección de los edificios coinciden con los rayos del sol. Incluso Chicago dice que también tiene su Chicago Henge, porque la distribución de las calles de Chicago está muy bien. Y bueno, por eso le dicen el Manhattan Henge, porque sobre todo el día 11 y el día 12 las puestas del sol han sido maravillosas. Y recuerden que hoy la luna, hoy día 13 de julio, tenemos una luna bella también. Bueno, entonces Exilio y Alfredo, en el Caribe Occidental se observa la presencia, como esto está ahí al sur de Cuba, bueno, vamos a hablar del Caribe Occidental. Tenemos una onda tropical que se halla a unos 200, que se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur, acompañada de tormentas eléctricas que llegan hasta las costas de Nicaragua y el Golfo de los Mosquitos. El sur de la Florida, igual que hemos hablado el lunes y el martes, las Bahamas y Cuba continúan en la periferia del anticiclón del Atlántico. con la presencia de fuerte corriente del sur que están arrastrando mucha masa húmeda, y de esto hemos estado hablando ya, sobre nuestra región, con el consiguiente incremento de las probabilidades de lluvias. De manera que a partir del miércoles y en lo que resta de la semana, generalmente vamos a tener alrededor del 60% de probabilidades de lluvias. De manera que el lunes y martes tuvimos buen tiempo, hoy miércoles regular, pero el jueves lluvioso. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas. Más frecuentes desde La Habana y Mayabeque hasta Matanzas. Las mínimas para mañana jueves entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Recuerda, Alfredo, que mañana es el día de Exilda. Hasta aquí, Exilia, Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que han sintonizado hoy tempranito y de mañana desde las 6 de la mañana. Saludamos a este señor que nunca nos había llamado en Austin, Texas, Osmani Suárez, que nos manda saludos. Un abrazo para Osmani Suárez en Texas y, por supuesto, a todos los demás oyentes que nos han escrito y que no nos han escrito. Igual, los queremos por igual a todos.
Asimismo, un saludo para Agustín, que sí escribió y siempre escribe comentando acerca de todo. Y bueno, nos está comentando de los apagones, del agua, de los alimentos, que nos dice que cada vez son menos y más caros. Así que, Agustín, gracias por escribir y gracias por tomarte de tu tiempo. Ah, y me cuenta que está en apagón.
En apagón. Dios mío.
Un abrazo para ti, Agustín.
Bueno, señores, está de cumpleaños hoy. Voy a mencionar brevemente una de las curiosidades del deporte. Se trata de este señor de nombre Spud Webb. Nació en el año 1963. ¿Cuál es la curiosidad de este atleta? Bueno, es que este señor medía 5 pies 6 pulgadas. En metros y centímetros es tan poquito como 1.67 para jugar baloncesto. Y este señor jugaba baloncesto y con su estatura, que es prácticamente para los jugadores de baloncesto un niño, la estatura de un niño, porque 1.67 en basquetbol ves la sombra de los demás sobre ti. En un momento determinado, en una competencia de donqueo, o sea, de clavar la pelota en el aro, le ganó nada más y nada menos que en 1986 el favorito, que era Dominic Wilkins. Y este señor, ¿qué fue lo que hizo? Dominic Wilkins era un hombre alto que había ganado la vez anterior, nada más y nada menos que Michael Jordan. Y entonces Spud Webb le dijo a Dominic Wilkins: chico, no tengo nada preparado, no sé qué voy a hacer, pero bueno, vamos a hacer. Se inventó unos donqueos espectaculares y le ganó a Dominic Wilkins en 1986, un hombre de 5'6", que se levantaba, volaba y clavaba la pelota en el aro. Genial, genial. Esas son las cosas del deporte que a veces nos sorprende. Son las 8:33 de la mañana, así que vamos ahora a las informaciones con Bruno Top.
Exactamente, más informaciones en Tempranito y de Mañana. El opositor cubano Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov del Parlamento Europeo en el año 2010, fue puesto en libertad en horas de la tarde de este martes 12 de julio, después de haber sido arrestado el viernes 8 de julio en Santa Clara. Radio Televisión Martí recogió las declaraciones del dirigente del Foro Antitotalitario tras haber sido dejado en su residencia por altos funcionarios de la seguridad del Estado de esa ciudad.
Fui liberado día 12 de julio a las 5:45. Me restituyó a mi hogar el auto patrullero 254 de la Policía Nacional Revolucionaria. Había sido detenido el día 8 de julio a las 8:10 de la noche. Se presentó el mayor Ernesto Jiménez Aparicio de la Unidad de Enfrentamiento de la Actividad Subversiva Enemiga en Villa Clara. Y bueno, me dijo que tenía la orden de La Habana de conducirme. Fui montado en el auto patrullero 266 de la Policía Nacional Revolucionaria y trasladado hacia la Unidad Provincial de Instrucción Penal y Operaciones de la Ciudad del Estado, cita en carretera de Camajuaní, esquina Circunvalación. Ahí estuve en celda. Ellos alegan de que se me había arrestado y no se me había mantenido dentro de mi casa bajo un arresto domiciliario porque ellos tenían información de que un grupo de jóvenes el día 11 quería dirigirse a mi casa para que lo encabezara. Después dieron otra versión de que el padre del niño asesinado, Zidane Batista Álvarez, iba a venir a mi casa a buscarme para hacer algún tipo de provocación y por eso había llegado a la orden de La Habana de encerrarme. Estuve ahí todo ese tiempo, me sacaron cerca de las 5:15, 5:20 y me condujo en la patrulla 254 el mayor Arturo Montenegro Sotelo, es el segundo jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Subversiva Enemiga. También estaba presente ahí también mayor Daniel González Rojas, que es jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Subversiva Enemiga. Pero él no vino conmigo, quien vino fue el mayor Arturo Montenegro Sotelo. Y delante iba el mayor Ernesto Jiménez Aparicio, que traía las habas con la ropa que me había llevado mi mamá. Estaba 9, que me permitió la visita a CEO.
El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, participó este 12 de julio en una conferencia telefónica de prensa desde la ciudad de Washington por el primer aniversario de las protestas del 11 de julio del año 2021 en Cuba. Cuando fue interrogado por los casos de las activistas Omara Ruiz y Ana Amelia Ramos, dos cubanas, miembros de la sociedad civil independiente que desde hace meses se encuentran en los Estados Unidos y que el gobierno de Díaz-Canel no les permite regresar a su país, Nichols dijo que el régimen de La Habana tiene miedo de sus propios ciudadanos y por eso no quiere que hablen, que salgan del país ni que entren a la isla. Ricardo Quintana participó en la conferencia de prensa que ofreció Brian Nichols y el siguiente es el intercambio con el alto funcionario del Departamento de Estado.
Me intereso por el caso de dos cubanas que llegaron hace algunos meses a Estados Unidos con visa de no inmigrante, otorgada por un supuesto por el Departamento de Estado, y el gobierno de Cuba no les permite regresar. Sus visas expiran, su condición migratoria se torna irregular y han planteado que no quieren asilo político, quieren volver a su país, a su casa, a estar con su familia. ¿Qué tiene usted que decirle a estas dos cubanas que, por cierto, hasta hace unas horas, una de ellas estaba plantada frente a la Casa Blanca? Las dos, le informo, son integrantes del movimiento San Isidro.
Primero, es completamente inaceptable que el régimen cubano niegue el derecho de retornar a su país, a sus propios ciudadanos, ciudadanas. En este caso, nosotros hemos constantemente criticado esas prácticas que violan los derechos fundamentales de las personas. También hemos criticado el hecho de que el gobierno cubano no permitió a los ciudadanos salir del país hacia la Cumbre de las Américas para participar en actividades de la sociedad civil en ese evento. Nosotros vamos a seguir exigiendo al gobierno cubano de que respeten los derechos migratorios fundamentales de sus propios ciudadanos. En cuanto a la actuación del gobierno, del régimen cubano, es importante recordar que tienen miedo de sus propios ciudadanos y por eso no quieren que hablen, no quieren que salgan del país, no quieren que entren el país. Su propósito es de marginar a las personas que quieren expresar sus derechos fundamentales y nosotros a través de programas para promover la democracia a nivel regional y también el uso de la prensa libre en Estados Unidos. Y gracias a ustedes por poner en relieve la situación. Estamos tratando de siempre recordarle al mundo y al propio régimen de que deben de respetar los derechos fundamentales. Si quieren, si el régimen de Cuba quiere ser aceptado como un gobierno legítimo, debería darles las libertades que están en la Constitución de Cuba.
Centenares de miles de venezolanos se encuentran en un limbo porque el régimen de Nicolás Maduro tiene paralizado el sistema de identificación que otorga cédulas y pasaportes. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
La oportunidad de trabajo que tiene Armelis Rodríguez, de 35 años y profesora de inglés, está a punto de esfumarse en sus narices porque no tiene pasaporte desde el año pasado. Esto contó a Radio Televisión Martí.
Tengo una propuesta de trabajo en Buenos Aires, Argentina, y debo estar allá en septiembre. No he podido terminar de concretar todos los requisitos para la propuesta laboral y tampoco he podido adquirir el boleto aéreo.
La plataforma online del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería, SAIME, está fuera de servicio desde hace 3 semanas.
Desde el mes de marzo estoy intentando pagar la cita y he tenido problemas con la plataforma hasta que pude hacerlo el día 2 de junio. Me asignaron la cita el día 4 de junio para el día 28 de julio y eso me tiene un poco preocupada debido a que el sistema está caído y no sé si voy a poder asistir a la cita.
Así como Armelis Rodríguez, otros cientos de miles de venezolanos están presos por causa del régimen en Venezuela o en el país al que migraron por no tener su pasaporte vigente o la cédula de identidad. La Constitución de Venezuela, en su artículo 56, señala que toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad. Para Ali Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, la falta de documentación va más allá de un derecho humano.
No solamente se ha afectado el derecho a la identidad, sino también muchos otros derechos, como por ejemplo el derecho a la reunificación familiar, al impedírsele a los niños que tienen padres en el exterior el poder tener un pasaporte para poder reunirse con ellos, el propio derecho del libre tránsito de todos los ciudadanos que quieren tener un pasaporte para poder viajar y trasladarse.
Daniels advierte que en Venezuela no hay instituciones públicas que defiendan a los ciudadanos.
En cualquier país, este tipo de hechos habría provocado que la Defensoría del Pueblo pidiera explicaciones, solicitara una investigación, lo mismo en el caso del Ministerio Público, e incluso en un parlamento democrático estuviese originado una comisión de investigación.
Después de 3 semanas sin dar respuesta a quienes no tienen pasaporte o cédula, este martes el SAIME emitió un comunicado acusando al supuesto bloqueo tecnológico como la causa de la interrupción del servicio de identificación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana y aquí tengo a Remigia, la alcaldesa de San Nicolás del Peradero, con un lindo abanico de la 20 y la 20.
Pero de che fresquito, de che fresquito, no te puedes quejar.
Oye, condesa, ¿de dónde tú sacaste el abanico ese? Mira cómo se tapa los ojos y los cierra y los abre. Qué cosa más linda. ¿Y qué es lo que dice el abanico por la otra parte? Yo soy la única de Holguín. ¡Ah! La única de Holguín.
The only one. You are the only one.
Señores, me llamó por teléfono ahora para los amantes de el fútbol. Lobito, si está escuchando, el futbolista mexicano Memo Ochoa. Me llamó por teléfono que lo felicitara. Memo Ochoa está de cumpleaños, nació en Guadalajara, Jalisco, un 13 de julio del 85, internacional absoluto Memo Ochoa, portero de la selección de México. Memo Ochoa, también está de cumpleaños hoy, ¿se acuerdan de aquella película Karate Kid? Bueno, no el muchachito, sino con el que él se enfrenta, el actor con el que él se enfrenta, el rubio, ese no está de cumpleaños, es el hijo. Qué toso.
Oye, pero qué vuelta.
Que bueno, porque además los dos, el que está de cumpleaños, el padre, que es el que trabajó en Karate Kid, son hijo y nieto de Steve McQueen.
Y el espíritu
otras palabras, Steve McQueen. Así que estos actores, Steve McQueen, pues llevan el apellido de su abuelo y está de cumpleaños hoy el nieto que nació en el 88. Mira, contemporáneo conmigo.
Al final tú vas a ser, como decimos aquí, un teenager y tú eres el único, en vez de la incondicional, el incondicional. Nada, señores, en estos días estuvimos pues comentando acerca del aniversario del 11J, del levantamiento del 11J. Que se cumplió un año y también comentamos ayer acerca, pero a él le falta un papel, así que me voy a callar. Siempre lo mismo.
En 1942 nació
fresco.
Este músico que se llama Roger McGuinn, cantante y guitarrista, cofundador de The Byrds. Vamos a escucharlo. Éxito, trun, o sea, tocando la puerta. ¿No lo quieres decir eso? ¿Rosana te dijo que no era eso?
Tú dijiste Rayo McQueen.
Puedo
rebobinar lo que estaba diciendo. Esto es fantástico, esto es genial. No,
okay. Hace calor en La Habana.
Yo no aprendo porque yo siempre le digo el papelito y le hago muecas y le digo, pero esta vez no.
Tienes que hacer una mueca más explícita.
Esta vez, como estaba pensando en otras cosas, pues no le hice la mueca de papelito. Nada, señor, les estaba diciendo que voy a hablar cosas serias. Voy a hablar cosas serias, señores, atiéndanme. El lunes recordamos un aniversario más del 11J y el lunes les estaba contando, y ayer también, de varios artistas que, bueno, pues han dado su granito de arena para recordar esta fecha, pues han hecho canciones, se han unido a otros cantantes y han hecho nuevos temas musicales. Bueno, este es un tema musical que fue lanzado. El lunes lo lanzó el músico cubano Tito Paquín. Ustedes lo recuerdan muchísimo aquí por un tema que pusimos mucho, que se llama El Barracón, pero que dice muchísimo. Tito Paquín es muy talentoso y se ha unido a una reconocida cantante cubana, y muchos la recordarán si es de la época de Jacomino, que se llama Dayani Lozano. Ella es genial. Se unieron en este tema que se llama Si te vas de mí, y es un homenaje al levantamiento social del 11J del pasado año en la isla. Así que escuchemos.
Si te vas de mí, yo te doy mi vida. Si te vas de mí, si te vas de mí, yo te doy mi vida.
Nunca pensé, hijo mío, que pagarías por sus pecados. Tu sangre está pagando. siendo simuladores y acobardados. Tienes la dignidad de la verdad, hijito mío. Y si hay que pagar, quiero guerrear y pelear contigo. Te arrancan de mí y ya no callaré. Quien contra ti, si Dios contigo.
Si te vas de mí.
Bueno, el tema se llama así, Si te vas de mí, y es este homenaje que están haciendo los músicos cubanos Tito Paquín y la cantante cubana Dayani Lozano, que fue muy, muy popular en Cuba. Ella está radicando ahora acá en Miami, y bueno, se han unido y le han dejado este tema a las generaciones futuras. Si te vas de mí, ya está en todas las plataformas de ambos artistas y también lo pueden disfrutar en YouTube.
En el silencio. Entre cuatro paredes y una luz que me guía. Las noches son duras, oscuras y frías. El fuego que quema a veces me abriga. Rezo un Padre Nuestro y un Ave María. Mi corazón que me cuida, me cura y me abraza. Que sacia mi sed de odio y venganza. Que pulsa los males que llevo conmigo. Predico en silencio y en fe sigo vivo. Dime si ha valido la pena. Solo dime. Estoy puesto. Y sigo puesto. Puesto a decirte en la cara lo que un pueblo entero con miedo se calla. Puesto porque llevo conmigo el coraje de un hombre que se siente vivo. Un amuleto de calle llevo conmigo. El llanto de una madre, el dolor de sus hijos. Por más que me encierre y me queme vivo, el silencio no va conmigo.
...8:48 de la mañana, tiempo de deportes con Eden Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana. La presencia latina en el béisbol de aquí de Estados Unidos es cada vez mayor. Y bueno, el próximo juego de las futuras estrellas se va a efectuar este 16 de julio en el Dodger Stadium en la ciudad de Los Ángeles. Y República Dominicana contará con 7 representantes. Venezuela tendrá 5 jugadores, Cuba con 3, mientras que Curazao, Canadá y Australia tendrán un jugador cada uno. Por Cuba, el prospecto número 5 de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas, ese número 20 de los equipos Cuba e Industriales. Bueno, Miguel Vargas debe custodiar la esquina caliente en este próximo juego de futuras estrellas. Vargas, con el equipo Oklahoma City en Triple A, ha conectado hasta el momento, señores, un total de 13 jonrones. Ha impulsado 59 y tiene una línea de 292 de promedio ofensivo y de envasamiento de 379. Le sigue Oscar Colás, el santiaguero, quien estuvo en la Liga de Japón brevemente, en ligas menores, y también jugó para los equipos de Santiago de Cuba y como refuerzo del equipo de Holguín en una serie nacional. Colás, jardinero número 2 de los Medias Blancas de Chicago, es otro de los talentosos jugadores de la mayor isla de las Antillas que estarán jugando este día 16 en Los Ángeles. En clase A, Colás ha disparado un total de 7 cuadrangulares y tiene un promedio ofensivo de 311. El santiaguero es un pelotero que puede desempeñarse en los jardines, también jugado en primera base e incluso en Cuba y Japón. Llegó a lanzar con rectas superiores a las 94 millas por hora. Y bueno, el tercer cubano que hizo el grado para este juego de las estrellas fue el pitcher derecho Josber Zulueta, número 19 del equipo Azulejos de Toronto en la Liga Americana. Zulueta trabajó 11 juegos en 3 niveles diferentes, registrando una efectividad muy buena de 3.70. Así que le deseamos lo mejor del mundo a este joven prospecto del béisbol cubano acá en Liga Menor. En cuanto a las Grandes Ligas, tras los resultados de ayer martes, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con récord de 61 victorias y, bueno, 25 derrotas. Tiene una ventaja sobre el Boston amplia de 14.5 y después le siguen los equipos de Tampa, Toronto y el Baltimore. En la división central, El líder es Minnesota y le escoltan los equipos de Cleveland, los Medias Blancas de Chicago, con récord por debajo de los 500, Detroit y en el frío sótano el Kansas City. Mientras que por la división del oeste, Houston, de los cubanos Alex Misdías, Yuli Gurriel y Jordan Álvarez, sigue cómodo en primer lugar en esta división del oeste de la Liga Americana. Y le siguen los Marineros de Seattle, Texas, los Angelinos de Los Ángeles y el Oakland. En cuanto al viejo circuito, el equipo de los Mets de Nueva York sigue en primer lugar, pero está muy cerca ahí el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. A continuación aparece en Filadelfia los Marlins de Miami, pegadito ahí a la marca de los 500, y cierra la tabla de posiciones en la división del este de la Liga Nacional, los Nacionales de Washington. Milwaukee está en primer lugar en la división central y le siguen San Luis, Pittsburgh, los Cachorros y Cincinnati. En tanto, por la división del oeste, los Dodgers de Los Ángeles, que va a ser sede del Juego de las Estrellas la próxima semana, está de líder, escoltado por San Diego, San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección de hoy miércoles en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana y estamos terminando lo que comenzó a las 6 de la mañana este programa Tempranito y de mañana de hoy, 13 de julio de 2022. Gracias a todos los oyentes por escuchar y a aquellos que escribieron también, que tuvieron la suerte, pues muchísimas gracias también.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía hoy, miércoles, el ombliguito de la semana. Y mira, Jaco, es una broma esto que viene ahora. Así se llama este tema, lo voy a decir a la cubano, es una broma. Paquito de Rivera con Michelle Camilo. Yo sé bien.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.